Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hola, muy buenos días y bienvenidos todos aquellos que estáis supervisando este amanecer también en esta mañana que sea del sábado 24 de octubre de 2020. Estamos entrando en una nueva fase de la pandemia del coronavirus en España. Pasamos la fase de control tras el estado de alarma y ahora acabamos de pasar la fase de los brotes y confinamientos durante todo este verano. No parece a estas alturas que las medidas y restricciones ya sean suficientes. Hace justo una semana, España alcanzaba un récord diario de nuevos positivos por COVID-19. Rondaban los 15.000. A día de hoy, 7 días después, se han registrado 20.000 contagios nuevos y subiendo. Ahora sí, a medida que nos metemos en el invierno, empezamos a ver la cresta de la segunda ola. Muy probablemente, este fin de semana, abramos ya una nueva etapa, la del estado de alarma con toque de queda, sin llegar al confinamiento estricto que vivimos durante los meses de marzo y abril. Eso haría bastante, mucho daño a la economía española. El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han establecido un baremo de 4 niveles de alerta, bajo, medio, alto y extremo. Pues bien, ahora mismo, en España, de 17 comunidades autónomas, 12 están en riesgo extremo, por encima de los 250 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes, y otras 4 en riesgo alto. Solo Canarias tiene un riesgo medio. Con estas cifras, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convocaba ayer una declaración institucional. Lanzaba una retahíla de malos datos ya conocidos y nos alentaba a los españoles a permanecer unidos. Nos dijo que la cosa estaba mal.
Es necesaria la disciplina social, el espíritu de equipo, la resistencia de todos los ciudadanos y ciudadanas y también la moral de victoria. Lo pido públicamente. Podemos volver a contener al virus si todos cooperamos. Con resistencia, con disciplina social, con espíritu de equipo y con moral de victoria.
Bueno, y dicho esto, se marchó del atril y así nos quedamos. Palabras bonitas, pero ni una sola medida, ni un solo anuncio. Como diría mi abuela, para ese viaje no hacían falta tantas alforjas. ¿Para qué ha comparecido Pedro Sánchez entonces? Pues para poner la pelota en el tejado de las comunidades autónomas.
Tanto los marcadores como los niveles de riesgo y las actuaciones a adoptar han sido consensuados a nivel técnico por las comunidades autónomas y también por los técnicos y científicos del Ministerio de Sanidad. También quiero hacer notar que la decisión sobre las medidas a adoptar y el momento de su adopción será tomada por las comunidades autónomas.
Es una forma de decir que si hay un nuevo estado de alarma con una especie de toque de queda es porque lo han pedido las regiones. Resulta llamativo la prisa con la que se activó ese estado de alarma en la Comunidad de Madrid hace apenas 15 días y ahora que la situación está peor en toda España, sin embargo, se vayan guardando los tiempos. Lo cierto es que el guante de Sánchez ya lo han recogido 8 regiones españolas y la ciudad de Melilla, que han solicitado al gobierno que declare ese estado de alarma. Son Navarra, Asturias, La Rioja, Extremadura, Cantabria, Castilla-La Mancha, la ciudad autónoma de Melilla y el País Vasco y Cataluña. ¿Quién lo iba a decir? Paradojas de la vida. El gobierno vasco del PNV y la Generalitat catalana, ahora de Esquerra, solicitando la implantación del estado de alarma al gobierno de España. Vaya, vaya. Eso sí, el gobierno catalán pues asegura que estado de alarma, pero ellos manteniendo un mando único. Y el lehendakari vasco, Iñigo Urkullu, dice pues que lo ha solicitado porque no le ha quedado otra.
Sí, estamos en una situación gravísima. Y en Euskadi, para adoptar determinadas medidas, nos tenemos que acoger a lo que es una legislación española. Pues yo creo que lo que prima es la salud de las personas. Y no me importa tanto que sea un estado de alarma, como sí tanto y más la manera de gestionar.
Con estas 8 peticiones, que pueden ser más, y por ejemplo se suman de forma oficial Valencia o Aragón, el escenario político que busca Moncloa para activar un nuevo estado de alarma está ya definido, más aún teniendo en cuenta que, por ejemplo, Ciudadanos le ha garantizado los votos si tuviera que realizar una prórroga en el Congreso. Por el momento, ninguna comunidad gobernada por el Partido Popular ha solicitado esta declaración. por el momento. Si bien dos comunidades como son Madrid y Castilla y León van a aplicar a medidas que se asemejan a lo del toque de queda, pero quizás no lleguen a esa contundencia. En Madrid, por ejemplo, hoy sábado a las 4 y 47 minutos de la tarde acaba el estado de alarma que se decretó hace 15 días. A partir de esa hora entrará en vigor la norma regional que prohíbe cualquier tipo de reunión en público o en privado entre personas no convivientes entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana. El aspecto positivo, en este caso para la hostelería madrileña, es que sí podrán permanecer abiertos los bares o restaurantes hasta las 12 de la noche. Lo que diferencia esta medida anunciada por Madrid del toque de queda es que ahora, con esta medida, se puede salir a la calle, pero eso sí, en solitario. En esa franja horaria, marcada desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, puedes salir a la calle, sí, pero no puedes estar con personas con las que no convivas, ni en la calle ni en tu casa. ¿Qué se busca? Pues directamente atajar los botellones, las quedadas o las fiestas privadas, por ejemplo, en los domicilios. Con este mismo objetivo, Castilla y León ha ido un poquito más allá. Ante la urgencia sanitaria que tiene en su territorio, con más de 2.000 casos notificados en un día de coronavirus, esta región, Castilla y León, sí que establece una especie de toque de queda que va a comenzar a las 10 de la noche de este sábado y se prolongará hasta las 6 de la mañana. Esta medida afecta a la movilidad de lleno y obliga a quedarse en casa, por lo que está pendiente de ratificación por el Tribunal Superior de Justicia castellano-leonés.
Sí, me parece muy buena medida, vamos, creo que la mejor.
Pues ellos ahora, según vaya...
Estamos las medidas, hija, hasta las narices, sinceramente. No sabemos ni por dónde atajar esto.
Son vecinos de la ciudad de Valladolid en Castilla y León. En Murcia han solicitado también la aprobación de las medidas para limitar los movimientos entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana. La comunidad valenciana va por el mismo camino. Ya ha anunciado que tiene esta misma intención y su toque de queda podría entrar en vigor esta próxima madrugada a la espera del aval judicial. Valencia, por cierto, también va a solicitar al gobierno la declaración del estado de alarma. Lo curioso del caso es que la legislación española pues no contempla, no existe la figura del toque de queda como tal, aunque la expresión sea ya algo popular. Al final se trata de restringir la libertad de movimientos o de reunión y ante eso pues solo caben dos opciones, como nos explica Isabel Álvarez, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Comillas y CADE.
Es necesario o el estado de alarma o autorización judicial que permite adoptar esas medidas. Eso sería en síntesis lo que podríamos tener.
Es decir, en síntesis, como decía la profesora, si esas limitaciones las dictan las comunidades, tienen que pasar por los tribunales de justicia como garantía. Y si lo hace el gobierno, pues es una vía más directa a través del estado de alarma, como piden por el momento 8 regiones españolas. Por ello, es obligatoria una reunión del Consejo de Ministros y en la situación actual, esa reunión extraordinaria podría convocarse para este mismo fin de semana. Quizás para mañana domingo, una vez que Pedro Sánchez regrese de Italia. Quizás será entonces cuando se pueda hablar de medidas parecidas a las de un toque de queda. Ya veremos. Por lo pronto, es sábado 24 de octubre, en el que hay más noticias que debes conocer a esta hora. Noticias que vamos a contar con la ayuda de Carmen Ibáñez. Hablábamos precisamente de la presencia del presidente del gobierno en Italia y es que Francisco recibe a Pedro Sánchez.
La visita se enmarca dentro de los encuentros que el Papa mantiene habitualmente con los presidentes de gobierno que lo solicitan. El encuentro comenzará a las 9:30 de la mañana y durará sobre una hora. Sánchez también se reunirá con el secretario para las relaciones con los estados, Richard Gallagher.
4 años después, el Pacto de Toledo cierra su acuerdo para las pensiones.
Propone ligar la subida de las pensiones al IPC, retrasar la jubilación y sanear el sistema en un periodo de 3 años. Deberán aprobarse el martes y el objetivo es hacerlo por consenso. Podemos presentó en febrero una enmienda a la totalidad y no salió adelante el borrador que estaba pactado.
Citado como imputado, otro administrador de Unidas Podemos por los contratos suscritos con Neurona.
Carlos García Ramos prestará declaración el próximo 13 de noviembre por un presunto delito electoral. El juez cree que los pagos efectuados a la consultora de Monedero con motivo de las elecciones de abril de 2019 no pueden calificarse como gasto electoral.
Canarias recibe desde este fin de semana a alemanes y británicos.
Así es, los gobiernos de estos dos países han sacado a las islas de su lista negra por el COVID. Las búsquedas de vuelos a Canarias se han disparado un 500% en un solo día. Las restricciones de viaje se mantienen para el archipiélago balear.
Precisamente allí, en el muelle de Arguineguín, en Gran Canaria, se siguen acumulando migrantes.
Se han llegado a contabilizar hasta 1.300 personas. Este viernes han arribado a las costas canarias 400 migrantes en 7 embarcaciones. Había varios menores y hasta un bebé.
Contamos además que mañana, Carmen, ojo a esto, hay que tenerlo en cuenta, cambio de hora. Este fin de semana pasamos al horario de invierno.
La próxima madrugada, Ángel, del sábado al domingo, habrá que retrasar los relojes una hora. A las 3 serán las 2. Ganaremos una hora de sueño.
Pues bueno, mira, no está nada mal.
Los afortunados, Ángel, ¿eh?
Otros ganaremos una hora de trabajo.
Tú y yo ganamos una hora de trabajo.
Más tiempo para escribir y para pensar. Bueno, tiempo también, en este caso meteorológico, previsión para este sábado.
Esperamos un día lluvioso en Galicia, con precipitaciones que se irán extendiendo por la cornisa cantábrica a lo largo de la tarde. Cielo poco nuboso en el resto del país, salvo en las islas con mayor relieve de Canarias. Temperaturas estables, suben algo en el norte y bajan en la zona del Mediterráneo.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El gobierno estaría preparándose para declarar un nuevo estado de alarma en el país, pero con diferencias marcadas significativas con respecto al que se decretó allá por el mes de marzo, aunque antes de tomar la decisión quiere asegurarse que cuenta con los votos necesarios en el Congreso, si fuera necesario extenderlo más allá de los primeros 15 días. Por el momento ya son varias las comunidades que le han reclamado públicamente que declare esa medida extraordinaria y Ciudadanos ya le ha tendido también en su mano. Ricardo Rodríguez, ¿cómo van las cosas? ¿Qué podría pasar? Buenos días.
Buenos días. Los acontecimientos se suceden y la convocatoria de un Consejo de Ministros extraordinario empieza a descontarse durante este fin de semana. En la Moncloa decidieron darse un margen de tiempo para ver cuántas comunidades se suman finalmente a la solicitud del estado de alarma para endurecer las restricciones de movilidad y poder hacer frente a la expansión del virus. Antes de la cascada en cadena de peticiones, el propio Pedro Sánchez se dijo listo para actuar, aunque sin llegar a precisar nada.
Y estamos listos para adoptar todas y cada una de las medidas que sean necesarias.
El presidente rescató en su comparecencia el vocabulario empleado durante los momentos más duros de la pandemia como moral de victoria, espíritu de equipo o máxima unidad, mensajes que le sirvieron para apelar a la disciplina social ante el reto de doblegar la curva y evitar un nuevo confinamiento porque, como advirtió, las próximas semanas y meses serán duros, muy duros.
Unidad es la clave de la resistencia frente a la pandemia.
Pero tal como ya relató la cadena COPE, en el entorno presidencial vienen haciendo cálculos sobre cuánto más podría aguantarse sin tomar las riendas para, bajo la herramienta de la alarma, decretar un toque de queda nacional.
A ver qué pasa con la convocatoria de ese Consejo de Ministros en las próximas horas. Ha sido una cascada de peticiones sobre ese estado de alarma que ha iniciado el País Vasco y al que rápidamente han seguido, se han unido Asturias, Navarra, La Rioja, Extremadura, Cantabria, Cataluña y la ciudad autónoma de Melilla. Todas ellas han seguido esa petición realizada por el Lehendakari Iñigo Urkullu. Le reclamaron estado de alarma para toda España, pero manteniendo el mando y gestión en manos de las autonomías. Vamos precisamente a ver qué ha dicho el Lehendakari al País Vasco, Elisa López.
Para frenar la expansión del virus con medidas más restrictivas que las que estrena hoy Euskadi, el Lehendakari ha sido el primero en recoger el guante lanzado por el presidente Sánchez y le ha pedido el estado de alarma en todo el país. Ahora bien, con una gestión que recaiga esta vez en cada autonomía, desactivando así la criticada centralización. Urkullu se ve forzado a acudir a esta figura tras el auto de los jueces vascos que solo autoriza limitar reuniones o movilidad bajo este marco legal.
Sí, estamos en una situación gravísima y en Euskadi, para adoptar determinadas medidas, nos tenemos que acoger a lo que es una legislación española. Pues yo creo que lo que prima es la salud de las personas. Y no me importa tanto que sea un estado de alarma, como sí tanto y más la manera de gestionar.
El Lehendakari quiere actuar con celeridad y nuevas medidas que afecten a la actividad nocturna y permitan prohibir reuniones de más de 6 personas, algo que ahora solo es una recomendación. Y es que Euskadi ha registrado récord de contagios con más de 1.200 infectados.
Y mientras algunas autonomías han pedido ya ese estado de alarma al gobierno para poder imponer, entre otras, medidas extraordinarias como esa especie de toque de queda, Castilla y León han decidido no esperar más y declararlo cuanto antes. De hecho, esta misma noche entra en vigor en toda su comunidad. comunidad. A cambio, se ha acordado levantar el confinamiento perimetral decretado en varias ciudades y capitales castellano-leonesas. Javier Luna.
Entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana verán restringida desde hoy su libertad de movimiento los ciudadanos de Castilla y León. La Junta da un paso al frente tras comunicar 2.008 nuevos casos de COVID-19. Esa urgencia sanitaria, asegura el vicepresidente y portavoz Francisco Igea, es sustento suficiente para aplicar el toque de queda.
Si hay un riesgo crítico, nosotros creemos que es mínimo y desde luego en este momento lo que nos importa es no repetir el escenario de marzo de estar otros 7 días esperando a ver qué pasa.
En la calle, división de opiniones, mucho más crítico el sector de la hostelería. Sebi y Fernando regentan sendos locales en Valladolid.
Es una faena gorda.
Tengo 14 trabajadores y seguramente la mitad de la plantilla irían al ERCE.
La Gerencia Regional de Salud ha suspendido además las visitas y el acompañamiento a pacientes en los hospitales de la comunidad.
Mientras tanto, a las 5 menos 10 de esta tarde del sábado, la Comunidad de Madrid va a decir adiós al estado de alarma que el gobierno de Pedro Sánchez declaró en esta región hace 2 semanas. En este caso, el Ejecutivo madrileño todavía no ha pedido que se vuelva al estado de alarma ni ha implantado un toque de queda, aunque sí nuevas restricciones que entrarán en vigor en el momento en el que decaiga el estado de alarma actual, exactamente a las 4 y 47 minutos de la tarde de este sábado. Se prohíben desde ese momento las reuniones entre no convivientes entre las 12 de la noche y las 6 de la madrugada, aunque se amplía el horario para los bares que podrán abrir hasta la medianoche. Además, desde el lunes se van a volver a instaurar los confinamientos selectivos por áreas sanitarias en toda la comunidad. Belén Ibáñez.
El objetivo es conseguir una restricción drástica de la actividad económica y social. Para ello, los comercios cerrarán a las 10 de la noche y la hostelería, cines, teatros y parques a las 12 de la noche, salvo establecimientos esenciales como farmacias y gasolineras. Pero además, de 12 de la noche a 6 de la mañana estarán prohibidas las reuniones, tanto en la calle como en casa, de aquellas personas que no sean convivientes. Lo explica el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Entre las 0 horas y las 6 horas se limitan las reuniones familiares o sociales tanto en espacios públicos como privados, restringiéndose únicamente a convivientes.
Estas medidas entrarán en vigor a las 16:47 de esta tarde. Ya a partir del lunes se confinarán 32 zonas básicas sanitarias, 19 de ellas en la capital. Está prohibido entrar o salir de ese perímetro, salvo por causa justificada. Se cerrarán los parques infantiles y se limitarán los aforos de la hostelería al 50%, tanto en el interior como en terrazas.
En primera línea de todas estas medidas están, como siempre, por un lado los ciudadanos y por otro los agentes de policía o guardia civil que van a efectuar los controles. Sigue habiendo mucha incertidumbre y unido todo ello a la falta de personal. La falta de coordinación entre administraciones vuelve a levantar las críticas de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que se ven incapaces de efectuar las restricciones en las condiciones adecuadas. Juan Baño.
En un escenario de confinamiento general, como ocurrió en marzo, la situación es más fácil de gestionar en términos de seguridad, según responsables policiales. Ahora es distinto, hay que mantener operativos todos los frentes de la actividad policial al tiempo que garantizar el cumplimiento de las llamadas normas COVID. Buena parte de ese trabajo recae sobre cuerpos municipales. Es el caso de Madrid, donde según Jaime Johnson, secretario general del segundo sindicato, la Unión de Policía Municipal, el turno de agentes por la noche, donde se aplican desde este sábado el grueso de las restricciones, es escaso.
No llegan en estos momentos a 800 efectivos. Es insuficiente para abordar los continuos cambios legislativos en cuanto a la legislación frente al COVID.
Se vuelve a llamar a la responsabilidad del ciudadano. Lo hizo ayer mismo el presidente del gobierno, un ciudadano desconcertado.
Estos continuos cambios legislativos están generando un gran desconcierto a los ciudadanos, que no lo transmiten, y a la vez, a la hora de aplicarnos por la policía, hacen que sean menos efectivos.
Desde otros cuerpos policiales, como la Policía Nacional, afirman tener disponibles medidas de contingencia pendientes de lo que se ordene en las próximas horas.
Los gobiernos autonómicos están implementando medidas que, sin duda, van a suponer restricciones para la ciudadanía con el único objetivo de frenar el avance del coronavirus, pero también están fomentando ideas originales, como el autocovid para niños, que han puesto en marcha en Asturias. Con esta iniciativa, el Principado quiere hacer más fácil el trance que puede suponer para los más pequeños de la casa hacerse esas incómodas pruebas del COVID. Por el momento, se ha instalado este autocovid en el Hospital de Oviedo. Ahí, los niños llegan con sus padres en el coche y sin bajarse, se les hace el test. Fernando Díaz.
El aumento de brotes en colegios ha animado al Hospital Central de Asturias, con la ayuda de la Fundación Aladina, a instalar el primer autocovid infantil de España. En él, los más pequeños pueden realizar una PCR para saber si están contagiados de coronavirus sin bajarse del coche, como ya se venía haciendo con los mayores. Entre los primeros en pasar la prueba han estado Pelayo y Carlota.
Me van a hacer un PCR, es lo de meterte un palo por la nariz y luego por la boca. Estoy un poco nervioso.
Meten un bastoncillo a la boca.
Los resultados se comunican telefónicamente a las familias en 4 a 6 horas. El autocovid está preparado para realizar unas 150 PCRs diarias y en la primera mañana ya pasaron por él cerca de 60 niños y niñas.
Bueno, pues todos estos son ciudadanos, todas estas son medidas que se implementan por una razón, porque la curva de contagios en España sigue al alza, imparable, con una tendencia de 20.000 nuevos casos de coronavirus diarios, que es la última cifra que ha dado el Ministerio de Sanidad. Vamos a repasar precisamente ese último balance, lo hacemos con Maribel Sánchez.
Casi 20.000 nuevos contagiados y 231 muertes que demuestran que la segunda ola de la pandemia se hace. El total de infectados supera el 1.046.000, según el Ministerio de Sanidad, aunque el propio presidente Sánchez ha reconocido que podrían ser hasta 3 millones de contagiados reales. De hecho, los infectados se disparan con 5.000 nuevos casos y 21 fallecidos en Cataluña, 3.500 positivos en Andalucía. En Castilla y León registran 2.000 nuevos casos y Galicia, que hasta ahora presentaba el mejor dato de incidencia, también empeora con más de 500 positivos y 9 fallecidos. La incidencia acumulada también se acelera. La media española es de 361 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, cuando hace solo una semana estaba 80 casos por debajo. También aumentan los ingresos hospitalarios, con una ocupación de camas en planta que supera el 12% y un 22,5% en UCI, 3 puntos por encima de lo que registraba hace 7 días.
Y uno de los puntos que están siendo más controlados por parte de las autoridades son, sin duda, el de las fiestas ilegales o el de los botellones, especialmente los que se están celebrando de manera clandestina, por ejemplo, en residencias universitarias y que tantos brotes han provocado en ciudades como Granada y Salamanca. Por ello, nos hemos preguntado cuáles son las medidas y qué protocolos están siguiendo esos colegios mayores o residencias universitarias. No siempre ocurre, no siempre hay fiestas, pero cuando las hay se hacen notar con la pandemia que tenemos encima. Por ejemplo, tras esas fiestas ilegales que se celebraron en el Colegio Mayor Galileo Galilei en Valencia, 131 personas terminaron contagiadas. Pues bien, desde hace más de una semana no se detecta un positivo en ese centro. ¿Cómo lo han hecho? Empezando por los test. El colegio ha hecho pruebas a todo el personal y residentes y ha endurecido los protocolos de seguridad para evitar contagios, como nos cuenta un estudiante de la Universidad Politécnica de Valencia que vive en ese colegio, en el Galileo Galilei. Ahora mismo se sienten más seguros.
La verdad es que estos días me siento un poco más segura porque en la puerta misma hay un vigilante de Prosegur que controla que la gente que entra solo son los residentes. Si viene algún padre los acompaña arriba, pero no puede pasar de recepción.
El centro también ha organizado turnos para evitar aglomeraciones en el comedor y durante el tiempo que han estado confinados un médico les ha atendido a diario.
Durante el confinamiento, el médico ha estado prácticamente todo el día visitando a la gente que, bueno, a la gente que se encontraba mal, siempre, y la limpieza se ha intensificado en estos casos también.
En España nos enfrentamos a una situación epidemiológica muy compleja, pero el escenario no es mucho mejor en nuestros países vecinos. Francia se ha convertido en el séptimo país del mundo por detrás del nuestro en alcanzar el millón de contagiados oficiales. Por su parte, en Reino Unido, Gales ha sido el primero en la Unión Europea en volver a ordenar el confinamiento domiciliario a sus ciudadanos en esta segunda oleada. La medida ha entrado en vigor a las 6 de la tarde. Paloma García Ovejero, corresponsal de la cadena COPE en Londres. Buenos días.
Buenos días, Ángel. En Gales llevan unas 12 horas de confinamiento y por ahora sin novedad. ¿Han escuchado los consejos de los científicos, es decir, las advertencias que le hicieron a Boris Johnson para frenar el virus a nivel nacional? Y en esta nación del Reino Unido han tomado la decisión de cerrarse antes de que sea obligatorio. Es decir, 2 semanas a cal y canto, aprovechando la pausa de mitad de trimestre, las conocidas como vacaciones de otoño, en las que los niños no irán al colegio, tampoco las universidades abrirán. Y se pretende así cortar de raíz la expansión del virus. Hasta el 7 de noviembre, en todo Gales, solamente abrirán las tiendas esenciales, es decir, los habituales supermercados, que podrán dispensar comida o productos de higiene, pero no cualquier otra cosa que vendieran. Y además, estos 3 millones de habitantes tienen el permiso de salir a hacer ejercicio una vez al día, pero nada más. El resto, confinamiento, como en primavera.
Bueno, pues precisamente desde hoy Canarias vuelve a recibir turistas británicos y alemanes después de que estos gobiernos, el del Reino Unido y también el de Alemania, hayan sacado a nuestras islas Canarias de una lista negra por el COVID-19. Desde luego que se ha notado. Contaban los datos oficiales que en apenas 24 horas han disparado un 500% la búsqueda de vuelos a Canarias. Eso es bueno, es un buen indicador. A ver si tienen suerte en el sector turístico canario y consiguen levantar un poquito la cabeza de un año que está siendo desastroso para todos. Basta echar un vistazo a los últimos datos de pernoctaciones hoteleras en España, los del mes de septiembre, para volver a caer en la cuenta de que el coronavirus está minando nuestro sector turístico nacional. El pasado mes las reservas cayeron un 80%, Susana Moneo.
Ha sido el peor septiembre desde que hay registros. La mitad de los hoteles han tenido que permanecer cerrados. Hubo 3,4 millones de viajeros, pero supone solo el 31% del año pasado. Y la mayoría españoles hemos sostenido la actividad. Apenas 600.000 extranjeros. El sector habla de situación catastrófica. Pide al gobierno convenios bilaterales con otros países. Jorge Marichal, presidente de los hoteleros españoles.
Firmar esos acuerdos, esos convenios bilaterales que establezcan unas condiciones objetivas para poder hacer vacaciones con seguridad. Es de esa manera como inmediatamente podríamos empezar poco a poco a retomar el vuelo con respecto a la actividad turística.
El objetivo es la primavera. Nuria Montes, secretaria general de la patronal hotelera valenciana.
Sabemos que se avecinan semanas, meses muy difíciles. En nuestro objetivo ya para la primavera del 21 podremos tener un verano que no será un verano de normalidad, pero por lo menos podría ser un verano de recuperación.
Un lugar emblemático como Benidorm tiene abiertos hoy solo el 15% de sus hoteles.
La Conferencia Episcopal Española ha presentado su propuesta para la Ley de Educación que se encuentra en fase parlamentaria. Es un eco del Pacto Educativo Global que ha planteado ya el Papa Francisco y que llega justo cuando el Papa va a recibir hoy al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Vaticano. Nacho de Gamón.
La nueva ley de educación que se está tramitando en el Congreso no cuenta con el consenso de la Cámara ni de la comunidad educativa. Por eso, los obispos españoles pretenden abrir un camino de diálogo y lo hacen proponiendo. La Conferencia Episcopal quiere que la nueva ley educativa contemple un ámbito de educación de la persona, en el que encajen asignaturas como la de filosofía, una de valores cívicos comunes a toda la sociedad y otra más específica que refleje los valores concretos que los padres quieren que sus hijos reciban. Monseñor Alfonso Carrasco es el presidente de la Comisión Episcopal de Educación y Cultura.
Podríamos plantearnos, tiene que haber un ámbito específico educativo referido a la persona. En ese ámbito puede haber diversas iniciativas, pero una fundamental tiene que ser un itinerario que respete las identidades y las conciencias de las personas, que respete a las personas.
Es en ese ámbito donde se encajarían las asignaturas confesionales, como la de religión católica, elegidas libremente por los padres y que en el actual proceso parlamentario quedan prácticamente convertidas en un gueto, en palabras del secretario general de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello. Además, Monseñor Carrasco también ha señalado que otro de los objetivos de esta propuesta es estabilizar y sacar de la discusión la situación de los profesores de religión.
Vamos paso a paso, segundo a segundo, caminando hacia las 6 y 29 minutos de la mañana. Ahora sí, las 5 y 29 minutos en Canarias.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En COPE vivimos la Vuelta Ciclista a España como nadie.
Esto es ciclismo
con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Alberto Arau, Jesús Alañá, Juan Carlos Matamoros. Con Eric Frade.
Último puerto, tercer puerto.
Con toda la información en Herrera en COPE. En la tarde, en los informativos. Con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y el partidazo de COPE.
Él ha hecho cuarto, yo quinto, yo creo.
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil.
El rojo de líder.
Este año vive la vuelta desde casa.
aquí, en COPE, con Eri Frade.
Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Seis y media, cinco y media en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana en este sábado que sea 24 de octubre de 2020. Gracias por estar ahí, al otro lado. Entre La Rioja y Aragón, o Aragón y La Rioja, como prefieras, está Valverde. Es un pueblo que queda dividido entre dos comunidades autónomas. Antes del coronavirus, esa era su peculiaridad. Pero con la llegada de esta nueva normalidad, la gente de Valverde pues podría volverse loca con las medidas. Unos quedan confinados y otros no. Pero eso no pasa. Al final, en este pequeño pueblo de unos 250 habitantes, porque su alcalde, Fermín Ramos, que además es el tendero, les mantiene al día de todo.
Y aquí nosotros en nuestra zona es que es muy directo, porque todo el pueblo y todos los vecinos y los de la zona, pues ya saben que tenemos ahí un Facebook, que tenemos un WhatsApp, que hay unos grupos en los WhatsApp, que ahí metemos la notificación, la información que hay, y todos están al día.
Un alcalde muy millennial, podríamos decir, al que los más jóvenes incluso dejan entrar en su grupo. Eso sí, solo para informar, nada de cotillear. Valverde aplica la normativa de La Rioja, es decir, el confinamiento perimetral, porque es en la zona riojana del pueblo donde están todos los servicios y donde, ojo, solo ha habido tres casos de positivos, y no del pueblo. Ha sido en esta ola. ¿Y cómo se consigue esto?
El movimiento, la movilidad de gente es muy grande la que hay al día en claro. Este pueblo. Pero pues que todos en una palabra sabemos lo que hay y unos con otros pues nos uh-huh. respetamos mutuamente los unos a otros y todos aceptamos lo que hay y lo llevamos muy bien.
Y aunque esta localidad se encuentra entre dos aguas, sus habitantes, sus vecinos, tienen muy claro lo que hay que hacer.
No, aquí lo tenemos muy claro. Desde el primer momento nosotros ya teníamos claro, pues intuimos pues que la cosa no era muy sencilla, que era un problema que uh-huh. se avecinaba gordo. El contacto con los vecinos fue duro, diciendo que había que respetar las medidas que nos pondría Sanidad y que tendríamos que mantenernos sobre lo que nos irían informando.
Sábado 24 de octubre en el que tenemos más noticias que tienes que conocer a esta hora, noticias que vamos a repasar con la ayuda de Carmen Ibáñez. Estado de alarma.
8 comunidades autónomas ya han solicitado al gobierno implantar el estado de alarma en sus territorios. Son Extremadura, Navarra, Asturias, País Vasco, Castilla-La Mancha, La Rioja, Cantabria, Cataluña y la ciudad autónoma de Melilla. Han sido ellas las primeras en hacerlo. El gobierno podría convocar un consejo de ministros extraordinario este mismo domingo para aprobarlo.
Límites horarios.
Mientras que se estudia ese estado de alarma, algunas comunidades han empezado a endurecer sus medidas. Es el caso de Castilla y León, que ya ha impuesto un toque de queda de 10 de la noche a 6 de la mañana y que entrará hoy sábado en vigor. También estudia implantarlo en estos términos la Comunidad Valenciana. Además, en la Comunidad de Madrid se restringen a partir de hoy las reuniones entre personas no convivientes de 12 de la noche a 6 de la mañana.
Y 4 años después, el Pacto de Toledo ha cerrado su acuerdo para las pensiones.
Propone ligar la subida de las pensiones al IPC, retrasar la jubilación y sanear el sistema en un periodo de 3 años. Deberán aprobarse el martes y el objetivo es hacerlo en consenso. Podemos presentó en febrero una enmienda a la totalidad y no salió adelante el borrador que estaba pactado.
Sintonía de deportes para contar que hoy se juega el clásico de la Liga de Fútbol. Es un clásico muy desangelado. Barça y Real Madrid se van a enfrentar a partir de las 4 de la tarde, Alejandro Campo.
Ambos equipos se enfrentan en la 7ª jornada de la competición. En el Barcelona, la gran duda, Jordi Alba, ha completado sus 2 últimos entrenamientos correctamente y apunta al 11 titular. Y en el Real Madrid vuelve su capitán. Vuelve Sergio Ramos para intentar cambiar el curso del equipo tras sus 2 últimas derrotas. Este Zidane respondiendo sobre si se la juega en el clásico.
No, es lo que se dice, ¿sabes? No te voy a negar. Se dice así, es que no ha cambiado. El año pasado igual, cuando estaba la primera etapa igual, no cambia. Lo que tengo que hacer es mi trabajo, intentarlo, darlo a 100% todo lo que tengo dentro, como siempre, y nada más.
Y hoy, además del clásico, tendremos el Sevilla-Eibar y el Osasuna Athletic de Bilbao a las 6:30 y el Atlético de Madrid recibirá al Betis de Manuel Pellegrini a las 9 de la noche. Y en el partido del viernes que disputaban Elche y Valencia se ha saldado con victoria del conjunto ilicitano por 2-1. En baloncesto, la quinta jornada de Euroliga nos ha traído el otro clásico. Se lo ha llevado el Barcelona del Real Madrid por 79-72. Por último, en motor, en Fórmula 1, hoy carrera de clasificación a las 3 para el Gran Premio de Portugal, y en MotoGP, clasificación para el Premio de Aragón a las 3 y media de la tarde.
Nos acercamos a los kioscos de toda España buscando titulares, noticias en la prensa regional. Iván Alonso, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Ángel.
Por ejemplo, una noticia que recogen varios diarios regionales de Andalucía. La mascarilla va a ser obligatoria en Andalucía al practicar deporte y en bares mientras no se consuma.
Sí, como por ejemplo, veo esta noticia, Ángel, en varios, en Diario Sur, en Diario de Sevilla, en alguno más. Y esta medida que entra dentro de varias que ha tomado el consistorio andaluz para detener la expansión del coronavirus, pero ha llamado la atención porque es algo que se hizo en la primera ola allí también, que es obligatorio en todo deporte individual o en grupo al aire libre si no se puede garantizar en todo momento la distancia de seguridad interpersonal. O sea que todos los que hagan deporte y estén en una zona con muchas más personas, aunque estén haciendo deporte o que no lo estén haciendo, se van a tener que poner la mascarilla allí en Andalucía. Si se trata de competiciones oficiales, siempre bajo tutela de una federación, la que sea allí en Andalucía, se va a aplicar, claro, eso sí, el protocolo de actuación elaborado por el Consejo Superior de Deportes. Y te preguntarás a lo mejor, por ejemplo, en espacios deportivos, pues en las instalaciones, en cualquier, pues un gimnasio,
sí,
un,
sí,
pista de pádel, un polideportivo, pues pasa algo parecido. Pasa que el aforo pues se reduce al 50%, es algo que hasta ahora estaba, pero esto sí que es nuevo. En al aire libre o en privado, si hay más gente haciendo deporte o otra gente allí en esa misma zona,
sí,
hay que ponerse la mascarilla.
Bueno, que si vas solo a correr a las 6 de la mañana no hay problema.
Claro, si estás por un caminillo...
Pero, claro, si sales a correr a las 12 y hay más
por
gente...
Por el centro de Sevilla...
Sí. Exactamente. Efectivamente. Bueno, también te ha llamado la atención una noticia que destaca el Heraldo de Aragón. Formalizada la moción de censura contra el alcalde de Javaloyas y ha sido desencadenada, ojo, por el cierre del único bar del pueblo. ¿Es un motivo?
Sí, la historia es que un grupo de vecinos de esta localidad turolense, crítico con la gestión del alcalde Enrique Álvarez, que es del PSOE, pues ha formalizado, tú lo decías, esa moción de censura para upar a la alcaldía a un independiente. Aquí viene lo curioso, y es que esta censura, que cuenta con el apoyo de 31 de los 57 censados, porque son casi 60 los que viven en este pueblo, se va a votar el próximo 5 de noviembre, y lo decías tú, el desencadenante, la renuncia de la última gestora de la hospedería Los Diezmos, que es el único bar del pueblo,
claro,
tras mantener diferencias con el alcalde. Y ya sabemos, Ángel, que el bar, si es el único encima en el pueblo,
sí, sí,
pues es motivo de disputas y hasta llega, fíjate, a una moción de censura para echar al
bueno,
alcalde actual.
Es un motivo más. Iván, luego seguimos hablando, ¿eh?
Hasta luego, hasta Ángel. Ahora.
En este punto de la mañana lo que vamos a hacer es buscar el comentario de nuestro compañero copresentador de la tarde de COPE, de Fernando de Aro. Así que, Fernando, muy buenos días a la gente, gente.
Buenos días, Ángel. Buenos días a los madrugadores del fin de semana. Ayer se creó una gran expectativa por la convocatoria de comparecencia, que no de rueda de prensa, del presidente gobierno Sánchez. Algo iba a decir. Bueno, pues nada. Estuvimos pendientes, nos contó... Y es verdad que la situación del coronavirus es muy complicada porque está muy lejos el objetivo de bajar a 50 de tasa de incidencia por cada 100.000 habitantes, 50 infectados. Estamos con números mucho más altos. Esperábamos un anuncio del presidente del gobierno y encontramos o escuchamos una homilía laica hablándonos, bueno, de la moral de victoria, de que vendrán tiempos mejores para echarse a temblar, ¿eh? Cuando Sánchez dice que vienen tiempos mejores para echarse a temblar. Lo único que dijo es que las comunidades autónomas, si querían, podían pedir el estado de alarma. Varias comunidades autónomas inmediatamente anunciaron que querían pedirlo. Por ejemplo, el País Vasco. ¿Por qué tiene tanta prisa el País Vasco en pedir ese estado de alarma? Porque es que las medidas restrictivas que ha aprobado el País Vasco han sido anuladas por un tribunal. Es que quien tenía que establecer el estado de alarma era Sánchez. No dejar que sean las comunidades autónomas las que lo piden, porque es perder el tiempo. Las comunidades autónomas no pueden establecer, por ejemplo, un toque de queda, como quería Castilla y León o como quiere Murcia. ¿Por qué? Porque el toque de queda supone una restricción fundamental de derechos. Y eso no puede estar... aprobado si no es con un respaldo jurídico importante del estado de alarma. ¿Por qué se demora Sánchez? ¿Por qué no asume
el mando ahora? ¿Por qué sigue delegando las comunidades autónomas? Probablemente es un juego político. Lo que pretende es que haya un clamor y así presionar a los grupos parlamentarios, porque el problema que tiene Sánchez es que tiene una gran debilidad política, porque el estado de alarma, una vez decretado, como ya sabemos, hay que convalidarlo en el Congreso. Y lo que quiere es que sean las comunidades autónomas las que eleven el clamor para que los grupos parlamentarios no les quede, a los grupos parlamentarios no les quede más remedio. En estas estamos cuando tenemos entre 150 y 200 muertos diarios.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Nos vamos a Latinoamérica. Hace casi un año se celebraron elecciones en Bolivia. La OEA, la Organización de Estados Americanos, denunció entonces irregularidades en los comicios y el entonces presidente boliviano Evo Morales se fue del país, que quedó en manos de un gobierno interino. Ahora han tenido lugar nuevas elecciones presidenciales y las ha ganado Luis Arce, que es el candidato de MAS, el partido de Evo Morales.
Todos los bolivianos hemos dado pasos importantes. Hemos recuperado la democracia y hemos, sobre todo los bolivianos, recuperado la esperanza.
Victoria de Luis Arce en primera vuelta sin necesidad de una segunda ronda, ya que ha obtenido más del 50% de los votos y una ventaja de más de 20 puntos sobre el siguiente candidato más votado. En esta ocasión pues no ha habido problemas en el escrutinio, estaba claro el resultado, y ahora Evo Morales anuncia que volverá a Bolivia más tarde o más temprano. Rogelio Núñez es investigador del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá de Henares y también analista del Real Instituto Elcano. Don Rogelio, bienvenido. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Encantado de estar con ustedes.
Bueno, ¿cómo definiría usted la situación política que se acaba de vivir en Bolivia? ¿Cómo ha conseguido la victoria el candidato de Evo Morales?
Mire, he estado pensando, porque suponía que me iba a hacer una pregunta similar, y para que todos sus oyentes lo entiendan, voy a poner un ejemplo que nos toca a todos muy de cerca. Bolivia ha votado desde la nueva normalidad, pero por una vieja normalidad. ¿A qué me refiero? Bolivia en realidad ha votado por regresar a los tiempos de bonanza y estabilidad que se vivieron durante la época de Evo Morales, que eso es indiscutible, que hubo bonanza y hubo una estabilidad porque hubo una hegemonía política, ¿verdad? Pero ¿desde dónde lo ha hecho? Lo ha hecho desde la nueva normalidad. La nueva normalidad no solamente referida a la pandemia, sino a la crisis económica que está golpeando a la propia Bolivia y desde una situación política muy diferente a la que se vivió en la época de Evo Morales. Yo creo que se podría, luego podemos ir viendo algunos puntos diferentes, pero yo creo que se podría resumir en esa frase.
Luis Arce fue ministro de Economía con Evo Morales. ¿Qué perfil tiene este hombre? ¿Qué se puede esperar de él en la presidencia?
Mire, él es un hombre bastante ortodoxo desde un punto de vista económico. Es un hombre que podríamos situarlo dentro del ámbito del sector moderado del movimiento al socialismo de Evo Morales. Es un hombre mucho más dialogante que algunos sectores del propio MAS, ¿verdad? Y yo creo que la gente ha votado por eso, porque gran parte de los votantes que había perdido el MAS los había perdido por las actitudes de gran prepotencia que el régimen de Evo Morales había tenido en su último periodo. Y Arce representa otro estilo político. Pero también la gente ha votado por ese Arce que para muchos ha sido un mago de la economía. Pero claro, Arce fue un mago de la economía cuando había bonanza, claro, cuando los precios de los commodities están por lo alto. Ahora Arce tiene que gestionar una situación radicalmente diferente.
Ha habido una gestión con una presidenta interina durante un año más o menos. Durante ese tiempo hay quien ha hablado de persecución de los dirigentes del movimiento socialista de Evo Morales durante estos meses. ¿Esa gestión ha beneficiado al final a Luis Arce y perjudicado a los candidatos conservadores este año de interinidad?
Sin duda, sin duda. Y mire, le voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que los resultados del año pasado fueran ciertos. El propio gobierno admitía que ganaba las elecciones en primera vuelta, pero con un 45% de los votos. Evidentemente, gran parte del electorado tradicional del MAS se fue y no votó al MAS, porque el MAS rondaba el 60 o el 55%. Bien, en las elecciones que se acaban de celebrar, el MAS ha vuelto a obtener el 55% de los votos. Es decir, ha ganado, con respecto a las cifras que dio el gobierno el año pasado, un 10%. Es decir, gran parte de ese electorado que había abandonado al MAS ha regresado, primero por los efectos de la pandemia y de la crisis económica, pero también un poco porque la gestión del gobierno interino ha sido extremadamente partidista y extremadamente vengativa, también hay que reconocerlo, y eso ha provocado que el electorado decepcionado por Evo Morales haya pensado que era mejor lo malo conocido que lo bueno, digamos, por conocer.
Vamos a hablar de Evo Morales, el famoso Evo Morales. Está fuera de Bolivia y, en fin, él dice que va a regresar tarde o temprano a su país, pero el propio partido de Evo Morales, este MAS, cree que no es aconsejable que regrese ahora mismo a Bolivia. ¿Qué va a pasar con el expresidente boliviano? ¿Qué ocurriría si vuelve ya a su país?
Bueno, yo creo que efectivamente no va a volver inmediatamente, pero que va a volver, eso es indudable. Pero yo creo que no va a ser el Evo Morales de antes de 2019, porque lo que le comentaba antes, la victoria electoral, evidentemente hay una gran parte que se debe al liderazgo de Evo Morales, pero también una parte importante se debe al propio liderazgo de Luis Arce y del vicepresidente nuevo, que es un indígena, Choquehuanca, que es el que ha conseguido reactivar los lazos perdidos entre el MAS y los movimientos sociales. Entonces, le decía antes que la gente ha votado por volver a la vieja normalidad, pero en realidad estamos en una nueva normalidad en la cual el polo fundamental de poder ya no va a ser Evo Morales y su círculo, sino que Evo Morales va a tener que aprender a negociar con otros elementos emergentes dentro de su propio partido, entre los cuales, evidentemente, el presidente, la figura del vicepresidente, que ya le digo que hay que tener muy en cuenta a esa figura, e incluso una serie de jóvenes figuras emergentes muy interesantes dentro del partido, con lo cual ya digamos que todo no va a girar en torno a Evo Morales, sino va a haber una heterogeneidad de polos de poder dentro del MAS.
Rogelio Núñez, investigador del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá de Henares y también analista del Real Instituto Elcano. Don Rogelio, muchas gracias por este análisis sobre la situación de un país hermano, como puede ser Bolivia, y lo que allí ha ocurrido con esa victoria de Luis Arce, el candidato vinculado a Evo Morales, pero que en un futuro puede ser que esa vinculación no sea tan estrecha como ha sido hasta ahora, como acabamos de hablar con usted. Don Rogelio, muchas gracias. Buen día.
Un abrazo muy afectuoso. Saludos.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado. Para divertirte por la mañana, está Carlos Herrera.
¿Ha sido el primero en probar algo? ¿Usted ha sido probador de algo? ¿Hay probadores de colchón?
Habrá.
Pues alguien que pruebe un colchón. Acuéstese esta noche.
En la radio, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento está en Herrera en COPE.
Piensa en un alimento de los bancos de alimentos. Seguro que has pensado en arroz, pasta o legumbres. Por eso, Fundación Reina Sofía y la Federación Española de Bancos de Alimentos pone en marcha la Operación Frío. Ayúdanos a adquirir equipos de frío para almacenar y distribuir alimentos frescos. Colabora en fundacionreinasofia.es o en fesval.org.
Echamos también ahora un vistazo a nuestra página web, tecleamos cope.es, nos metemos, vemos muchos contenidos sobre actualidad. Julen Sobejano, compañero, muy buenos días.
Buenos días, Ángel.
Y esta semana también estáis contando una noticia relacionada con el coronavirus, una más, pero en este caso no tiene tanto que ver con la COVID-19, sino con las consecuencias que esta enfermedad está provocando entre la población. A ver, Julen, ¿de qué se trata?
Esta semana hemos celebrado el Día Europeo del Paro Cardíaco y precisamente la noticia que les traigo a los oyentes este sábado tiene que ver con el infarto. El infarto, Ángel, es la primera causa de muerte en España, a falta de que sepamos cuáles son los datos finales de la COVID-19. Sí. Y un dato, son más los que mueren a causa de esta enfermedad que un accidente de coche. La pandemia, Ángel, ha provocado que muchos que tienen problemas con el corazón hayan optado por quedarse en casa por miedo de ir a urgencias y por eso desde la Sociedad Española de Cardiología advierten que la pandemia ha hecho que la cifra de fallecidos aumente durante este año.
Sí, es que además hay determinadas enfermedades que siempre han estado ahí, que siguen estando ahí y que necesitan también una atención de todo tipo. Claro, estamos hablando de los infartos, pero puede pasar con los procesos oncológicos. Este fin de semana precisamente vamos a hablar de eso, ¿no? Julen, ¿cómo sabemos si alguien le está dando un infarto y qué tenemos que hacer?
Pues mira, los principales síntomas que tienen que tener en cuenta nuestros oyentes para saber si alguien le está dando un infarto es un dolor en la zona del esternón, que muchas veces puede ir acompañado de sudor frío y mareo. Aunque sea menos habitual, el infarto también puede ir acompañado de dificultades para respirar y fiebre alta. Los expertos señalan que lo que debemos hacer en caso de que creamos que alguien le está dando un infarto, por supuesto, llamar al 112, pero practicar las maniobras de reanimación cardiopulmonar, unas CRP, no unas PCR, entre 100 y 12 comprensiones.
Pues esos son consejos, son buenos sin duda. Julen, gracias, ¿eh?
Gracias, Ángel.
Venga, hasta ahora.
Adiós.
Minutos para abordar la actualidad de la Iglesia la mañana del fin de semana. Y hoy tenemos cita informativa en el Vaticano. El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, va a mantener un encuentro con el Papa Francisco. José Luis Restán, muy buenos días.
Hola, buenos días, Ángel.
Es una cita prevista en la agenda a partir de las 9:30 de esta mañana. El Papa recibe, la verdad es que hay muchos presidentes de muchos países y este encuentro es uno más. Pero claro, es el presidente español y eso sí que nos toca. Y posibles temas a tratar, pues de eso tampoco faltan, ¿eh?
Bueno, no faltan, claro que no. Bueno, tú lo decías, la Santa Sede mantiene relaciones diplomáticas con cientos de estados e incluso con algunos con los que no tienen relaciones diplomáticas, también el Papa recibe a sus representantes cuando lo piden. Y cuando no hay una situación de emergencia que aconseje, o yo qué sé, por ejemplo, un contexto preelectoral. Entonces sí, el Papa procura no favorecer a uno o a otro. Pero quitando eso, lo que el Papa no va a hacer es rechazar una petición de audiencia a un jefe de gobierno, y más aún de una nación como España, que tiene como decano al nuncio apostólico. Es decir, que las relaciones diplomáticas entre España y la Santa Sede, el propio Sánchez lo decía el otro día, es curioso que lo diga ahora y no en otros momentos, pero es verdad, es que son unas relaciones casi constitutivas de lo que es nuestro abanico de relaciones internacionales. Como decías, temas muchísimos. No hay agenda de temas porque no es una reunión para que haya ningún tipo de negociación. Esto tiene que quedar claro. Es una reunión en la que, lógicamente, se intercambiarán información, su percepción de los problemas. Esta semana Sánchez ha sido curioso, pero en varias ocasiones ha blandido, diría yo, utilizado fragmentos de la última encíclica Fratelli Tutti, incluso en los debates en el Parlamento. Bueno, a mí que a Sánchez le gusten algunas cosas de una encíclica del Papa, me parece fenomenal. Evidentemente, cita las que le gustan. Claro. No cita las que no le gustan, que son unas cuantas también. Esas no las cita. Otros podrían hacer lo mismo. Bueno, él lo ha hecho. ¿Hay quien dice que se aprovecha? Pues posiblemente. Todos los jefes de gobierno buscan la foto con el Papa.
Sí, sí.
Que se busque, pues es normal. Por otra parte, es también una buena oportunidad de que en ese diálogo, porque lógicamente el Papa también estará bien informado de los asuntos que están encima de la mesa en España, pues en ese coloquio, en la medida en que vaya más allá de lo puramente formal y protocolario, pues se puedan decir cosas, se puedan plantear preguntas, se puedan indicar sugerencias. Y bueno, pues todo eso también es una oportunidad que se puede aprovechar.
Precisamente de educación, José Luis, sobre esa nueva ley que prepara el Gobierno español, han hablado la Conferencia Episcopal Española, el presidente de la Comisión Episcopal de Educación, Monseñor Alfonso Carrasco, hablaba sobre la falta de consenso y proponía que esta nueva ley contemple también un ámbito de educación para la persona donde ahí sí tendría cabida la asignatura de religión.
Podríamos plantearnos, tiene que haber un ámbito específico educativo referido a la persona. En ese ámbito puede haber diversas iniciativas, pero una fundamental tiene que ser un itinerario que respete las identidades y las conciencias de las personas, que respete a las personas.
Bueno, pues de educación y de muchos otros temas se puede tratar esa reunión de hoy del Papa Francisco, encuentro con Pedro Sánchez, que no es ninguna cumbre internacional, vamos a decir, pero bueno, entra dentro del protocolo habitual para este tipo de encuentros entre dos líderes, como pueden ser el presidente del Gobierno de España y el Papa Francisco. Hablando de diplomacia internacional, fue una noticia importante en su momento el acuerdo entre la Santa Sede y el Gobierno de China para el nombramiento de obispos que tuvieran el visto bueno del Vaticano. Ahora hay una prórroga de ese acuerdo, lo que en principio, José Luis, esta continuidad pues parece que va por buen camino.
Bueno, la opinión de del secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Parolin, que es quien ha puesto voz a todo esto y quien lleva la voz cantante, digamos, en este diálogo permanente con las autoridades de Pekín, diálogo difícil, dicho sea de paso, por la naturaleza del régimen y también por la, digamos, por el tipo de cultura y de matriz cultural del pueblo chino, pues sí, hay una valoración positiva en el sentido de que ha permitido resolver algunos problemas, que ha abierto un cauce de diálogo. El problema, atención, que permite resolver es el del nombramiento de obispos.
Sí.
Este acuerdo no significa ni reconocimiento diplomático, ni establecimiento de relaciones diplomáticas, ni un estatuto jurídico para la Iglesia en China, ni nada de nada. No significa tampoco, como piensan algunos en Estados Unidos, por ejemplo, una especie de bendición a un régimen totalitario. Yo digo, ¿es que acaso por tener relaciones diplomáticas Estados Unidos con China bendice al régimen totalitario? No. También las empresas norteamericanas buscan cómo moverse, operar en China y tienen que buscar la manera de hacerlo y dialogan. Había un drama que viene de toda la época de la Revolución Comunista, por el cual además había una división profunda en la comunidad católica entre aquellos que se habían adaptado a la situación, los llamados católicos patrióticos u oficialistas, y los que vivían en la clandestinidad, obispos que habían sido ordenados de manera ilícita y que no estaban en comunión con el Papa, otros que sí y que estaban a lo mejor perseguidos o en clandestinidad. Y lo que este acuerdo permite es, primero, por primera vez en la historia desde la Revolución China, todos los obispos que están en China están en comunión con el Papa. Comunión pública y manifiesta. No hay, por tanto, ya ningún tipo, digamos, de división en ese sentido. Y hay que ir avanzando, y esto siempre es doloroso y requiere tiempo, en cicatrizar heridas, en reconocerse y encontrarse, también los católicos, sacerdotes, religiosas, laicos, que han tomado decisiones diferentes a lo largo del tiempo, y esto pues requerirá misericordia, paciencia, etcétera. Este acuerdo no resuelve todos los problemas, es muy modesto y al mismo tiempo pues es histórico, porque por primera vez el gobierno chino ha reconocido que los católicos tienen un vínculo con un señor que está en Roma, que es el Papa, y que eso es así constitutivamente. Por tanto, nada de iglesias nacionales desvinculadas de Roma. Y en segundo lugar, que tiene una palabra última y decisiva en el nombramiento de los obispos. Ni más ni menos. Yo diría, no es poco, tampoco es la resolución de todos los problemas.
No, no la panacea.
Y se da tiempo para seguir dialogando y que crezca la confianza y que crezca la posibilidad de que los católicos en China vivan su fe con mayor seguridad y puedan comunicarla al mundo.
Bueno, ha habido mucho ruido, José Luis, muchos titulares con unas palabras del Papa Francisco en un documental en el que expresa la conveniencia de una ley de convivencia para dar cobertura legal a las personas homosexuales que conviven, que viven juntas. Hemos visto y oído mucho ruido, como digo, con este asunto, a veces intencionado, y muchas interpretaciones que están sacadas de contexto.
Pues desde luego que sí. Bueno, en primer lugar hay que decir que habrá que aclararlo cuando se pueda, que estas palabras del Papa, que aparecen como una especie de todo en el documental, resulta que ahora vamos sabiendo que son fruto de un montaje de distintos momentos, de distintas declaraciones.
Está editado.
Está editado. O sea, las palabras del Papa son del Papa, eso no se puede negar. Pero está editado y tú y yo sabemos, porque trabajamos en esto, lo que se puede hacer.
Sí.
Entonces, primero, ¿qué dice el Papa realmente? ¿En qué contexto habla el Papa? Está hablando de la situación de las personas homosexuales dentro de una familia. Hay una familia y un hijo de pronto manifiesta que es homosexual. Acogerle, jamás expulsarle, acogerle con corazón. Esto es lo que el Papa está diciendo, que los homosexuales tienen derecho a vivir en una familia. No dice en ningún momento a crear una familia, dice a vivir en una familia, a no ser expulsados de esa familia. Después, el Papa reconoce un hecho que es patente, que en nuestras sociedades, especialmente en Occidente, hay muchísimas formas de convivencia. Por supuesto, muchas no son acordes con lo que la Iglesia enseña y propone, es normal, estamos en una sociedad plural, y que las personas homosexuales también deben encontrar tutelados sus derechos. Y habla de la necesidad de una ley de convivencia civil, que podría valer para las personas homosexuales y, por ejemplo, podría valer para dos hermanos que no se han casado y que viven juntos y que también hay situaciones pues con la herencia, con los derechos, con cuestiones fiscales, etcétera, etcétera. Y el Papa habla de la necesidad de que haya una tutela jurídica para que los derechos de estas personas, también de las personas homosexuales que viven en pareja, pues estén asegurados.
Sí, un marco legal.
Un marco legal. ¿Acaso eso pone en cuestión el magisterio de la Iglesia sobre lo que es la sexualidad, sobre lo que es el matrimonio, que es una relación entre un hombre y una mujer con vocación de eternidad, con vocación de permanencia, abierto a la vida, etcétera, no lo pone. Esa doctrina la Iglesia la mantiene, el Papa la enseña constantemente. Es más, el Papa también dice, lo ha dicho Francisco, como los anteriores, y lo han dicho los obispos españoles, no se puede equiparar el matrimonio a otro tipo de uniones, porque su significado es distinto y su valoración social es distinto. Ahora, eso no significa que esas personas que han optado libremente por vivir así no tengan que tener instrumentos legales que tutelen sus derechos. Esto es lo que ha dicho el Papa. Quizás, si no se hubiese producido en este contexto y de esta manera editado, pues a lo mejor habría sido más sencillo de entender, pero en cualquier caso, yo estoy escuchando interpretaciones verdaderamente disparatadas, fuera de la Iglesia y alguna también dentro. En fin, me parece que las cosas van por aquí.
Bueno, pues vamos a estar pendientes de lo que dé de sí ese encuentro en Roma-Vaticano hoy entre Pedro Sánchez y el Papa Francisco. Foto habrá, luego ya veremos a ver en qué queda todo. Gracias, José Luis.
Gracias a ti.
Son las 7, las 6 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hola, muy buenos días y bienvenidos a esta jornada informativa que sea del sábado 24 de octubre de 2020. Gracias por estar ahí al otro lado. 8 regiones españolas y la ciudad de Melilla ya han solicitado al gobierno la declaración del estado de alarma ante el avance desbocado del coronavirus en nuestro país. En el fondo, lo que se reclama es un marco legal directo que avale la imposición de medidas de limitación de movimientos o que afecten a la libertad de reunión con mayor alcance de las actuales, por ejemplo, el equivalente a un toque de queda. Hasta el momento, esto, hay dos formas de conseguirlo, hay dos formas de establecer estas medidas.
Es necesario o el estado de alarma o autorización judicial que permita adoptar esas medidas. Eso sería en síntesis lo que podríamos tener.
Es Isabel Álvarez, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Comillas y CADE. Ahora mismo nos encontramos en esas dos vertientes. Por un lado, la posible reedición de un estado de alarma en toda España y por el otro, las regiones, comunidades autónomas que han comenzado a aplicar medidas similares a las de un toque de queda a expensas de la luz verde de los tribunales. Para el primero de los escenarios, ese del estado de alarma, el gobierno ha comenzado a preparar ya el terreno. Ayer se anunciaba una convocatoria, una declaración institucional, sin preguntas, del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez. 23 minutos de intervención de los que podríamos prescindir de 21, ya que a pesar de los malos augurios que manejaba el presidente, de las cifras preocupantes, Sánchez no anunció ni una sola medida y se limitó a lanzar frases en titulares apelando a la unidad. Todo muy de guión.
Nos gusta la vida social, nuestra cercanía familiar, tenemos pasión por el contacto humano, nos gusta ser así y queremos además seguir siéndolo, porque es así como entendemos la vida. Pero ahora es el momento de establecer distancias. Sigamos sintiendo la misma pasión por la vida, pero tomemos la distancia y esperemos que vengan tiempos mejores, porque van a venir esos tiempos mejores.
La pasión por la vida, muy bonito, de manual de autoayuda. Pero entonces surge la pregunta, y ante este panorama, ¿las medidas dónde están? A lo mejor alguien las estaba esperando en una declaración institucional del presidente. ¿Para qué entonces esta escenificación institucional? Bueno, pues precisamente para ir allanando el camino y dejar la pelota en el tejado de las comunidades.
Tanto los marcadores como los niveles de riesgo y las actuaciones a adoptar han sido consensuados a nivel técnico por las comunidades autónomas y también por los técnicos y científicos del Ministerio de Sanidad. También quiero hacer notar que la decisión sobre las medidas a adoptar y el momento de su adopción será tomada por las comunidades autónomas.
Pues bien, a este escenario del estado de alarma ya se han sumado Navarra, Asturias, La Rioja, Extremadura, Cantabria, Castilla-La Mancha y la ciudad autónoma de Melilla, además del País Vasco y Cataluña. ¿Quién lo iba a decir? Paradojas de la vida. Llama la atención. El gobierno vasco del PNV y la Generalitat ahora, en manos de Esquerra, solicitando la implantación del estado de alarma al gobierno de España. Si no lo veo, no lo creo. El lehendakari Íñigo Urkullu dice que no le ha quedado otra que acudir a la ley española, textual. Y el presidente en funciones de la Generalitat, Pere Aragonès, quiere dejar claro quién va a mandar.
Necesitamos un estado de alarma descentralizado con la Generalitat como única autoridad competente en Cataluña en relación a las medidas del estado de alarma, que mantenga no solo todas las competencias, sino también toda la capacidad de gestión, tomando todas y cada una de las decisiones, asumiendo todas las responsabilidades.
8 regiones españolas por ahora, pero pueden ser más. Si añadiéramos a Valencia o Aragón, piden esa declaración de estado de alarma. Curiosamente, son casi todas regiones gobernadas por el Partido Socialista, salvo Cantabria, Cataluña y País Vasco. El gobierno insiste en que nada de esto estaba planificado, pero lo cierto es que en la medida que estas comunidades se han ido sumando a esa petición de estado de alarma, la posibilidad de sacar adelante ese estado de alarma ha ido también cogiendo fuerza. Tanto que se prevé que este mismo fin de semana se convoque el Consejo Extraordinario de Ministros, por el que por ley debe promulgar ese decreto. Y probablemente, aquí ya se admiten apuestas, sea mañana domingo cuando se reúnan de forma extraordinaria los ministros del gobierno. Además, el Ejecutivo ya cuenta también con el apoyo declarado de Ciudadanos y tendría los avales suficientes en el caso que tuviera que prolongar esta medida de estado de alarma ya en el Congreso de los Diputados pasados los primeros 15 días. En fin, el estado de alarma avalaría tomar medidas similares a las de un toque de queda. Medidas para que nadie salga de casa a partir de una determinada hora, salvo servicios esenciales. Medidas, por ejemplo, como las que ya se están adoptando en Francia, en sus grandes capitales. Sería evitar un confinamiento duro como el que vivimos ya en el mes de marzo o en el mes de abril. Algo que paralizara casi por completo la economía. Una situación inasumible para nuestra economía y en general para toda la sociedad, que ya está bastante tocada de aquel confinamiento. La idea es que el estado de alarma permita mantener la actividad económica y social por el día y restringir los movimientos ya durante la madrugada. Es decir, una medida en gran parte dirigida a controlar actividades como pueden ser el botellón o las fiestas privadas en los domicilios. Por el momento, ninguna comunidad gobernada por el PP se ha adherido a esta petición de estado de alarma, aunque no lo ven con malos ojos. De hecho, 2 regiones, como son Madrid y Castilla y León, han anunciado ya medidas de restricción que pueden ser equivalentes a las de un toque de queda. En Madrid, por ejemplo, hoy sábado, a las 4:47 exactamente de la tarde, acaba el estado de alarma que se decretó por el gobierno hace 15 días. A partir de esa hora entrará en vigor una nueva normativa regional que prohíbe cualquier tipo de reunión en público o privado entre personas no convivientes entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana. ¿Qué diferencia hay entre esto y un toque de queda? Bueno, pues la diferencia es que con esta medida uno sí puede salir a la calle, pero tiene que ser en solitario. No puedes quedar con un amigo para dar un paseo a las 2 de la mañana y sacar al perro. En esa franja horaria, que en Madrid va desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana, no podemos estar con personas con las que no convivamos, ni en la calle ni en casa. Hay un aspecto positivo para la hostelería madrileña, es que, por ejemplo, con este horario sí que pueden permanecer abiertos hasta las 12 de la noche. Bueno, pues con este mismo objetivo, Castilla y León también ha ido un poco más allá, ante la urgencia sanitaria en la que están viviendo, con más de 2.000 casos notificados en un solo día. Esta región, Castilla y León, sí que establece una especie de toque de queda que va a comenzar a las 10 de la noche de este sábado y se va a prolongar hasta las 6 de la mañana. En Murcia han solicitado también la aprobación de las medidas para limitar los movimientos entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana. En ambas comunidades, en todas ellas, incluida Madrid, pues se tiene que haber un visto bueno por parte de los tribunales de justicia. Y es precisamente la diferencia principal con el estado de alarma. Estas medidas de Madrid, Castilla y León o de Murcia necesitan el visto bueno de los tribunales, ya que afectan a derechos fundamentales. Al final, sea por la opción A o sea por la opción B, está claro que ahora abordamos una nueva etapa en esta segunda ola de coronavirus. Partimos de un verano de brotes y confinamientos, que ahora son ya una constante, y a las puertas del invierno el COVID-19 no se ha frenado, sino más bien todo lo contrario. Basta un dato directo, un dato fácil. Hace justo una semana, el viernes 16 de octubre, España alcanzaba un récord, confirmando alrededor de 15.000 nuevos contagios diarios. Una semana después, en el último dato que se daba ayer, viernes 23 de octubre, ya son 20.000 los contagios diarios confirmados. Con el nuevo baremo que manejan Sanidad y las comunidades autónomas, de las 17 comunidades españolas, 12 están ahora mismo en un nivel de riesgo extremo de incidencia acumulada de coronavirus. Solamente Canarias, y que sigue así, tiene un riesgo moderado. Sábado 24 de octubre, en el que hay más noticias para iniciar esta jornada bien informados. Noticias que repasamos en titulares con la ayuda de Carmen Ibáñez. Francisco va a recibir a Pedro Sánchez.
La visita se marca dentro de los encuentros que el Papa mantiene habitualmente con los presidentes de gobierno, que así lo solicitan. El encuentro comenzará a las 9:30 de la mañana y durará sobre una hora. Sánchez también se reunirá con el secretario para las relaciones con los estados, Richard Gallagher.
4 años después, el Pacto de Toledo cierra un acuerdo para las pensiones.
Propone ligar la subida de las pensiones al IPC, retrasar la jubilación y sanear el sistema en un periodo de 3 años. Deberán aprobarse el martes y el objetivo es hacerlo por consenso. Podemos presentó en febrero una enmienda a la totalidad y no salió adelante el borrador que estaba pactado.
Citado como imputado, otro administrador de Unidas Podemos por los contratos con Neurona.
Carlos García Ramos prestará declaración el próximo 13 de noviembre por un presunto delito electoral. El juez cree que los pagos efectuados a la consultora de Monedero con motivo de las elecciones de abril de 2019 no pueden calificarse como gasto electoral.
Buena noticia para Canarias, recibe desde ya, desde este fin de semana, a británicos y alemanes.
Sí, los gobiernos de estos dos países han sacado a las islas de su lista negra por el COVID. Las búsquedas de vuelos a Canarias se han disparado un 500%. En un solo día, las restricciones de viaje se mantienen para el archipiélago balear.
También en Canarias, en Arguineguín, se siguen acumulando migrantes.
Se han llegado a contabilizar hasta 1.300 personas. Este viernes han arribado a las costas canarias 400 migrantes en 7 embarcaciones. Había varios menores y hasta un bebé.
Hay que tener en cuenta que mañana cambiamos de hora. Este fin de semana pasaremos al horario de invierno, Carmen.
Sí, la próxima madrugada del sábado al domingo habrá que retrasar los relojes 1 hora. A las 3 serán las 2, ganamos 1 hora de sueño.
Que nadie se olvide, para que no nos llevemos un susto. Bueno, ¿y el tiempo para este sábado?
Esperamos un día lluvioso en Galicia, con precipitaciones que se irán extendiendo por la cornisa cantábrica a lo largo de la tarde. Cielo poco nuboso en el resto del país, salvo en las islas con mayor relieve de Canarias. Temperaturas estables, suben algo en el norte y bajan en la zona mediterránea.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Llega el momento más esperado.
Ahora sí que esto parece un clásico.
Este fin de semana llega el clásico.
El único.
El veterano.
Y en COPE lo vamos a vivir intensamente.
Se come los del Madrid, al árbitro.
Con la previa, con el mejor equipo de la radio deportiva.
Vámonos rápidamente a la bocana de vestuario.
Este sábado, Fútbol Club Barcelona, Real Madrid.
Camp Nou, la Oli.
Y además toda la Liga, la Vuelta Ciclista a España, el Gran Premio de Fórmula 1 de Portugal. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Tiempo de juego.
Lo damos todo.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
34.107, 34107. Serie 78078.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Si perdemos nosotros, perdemos nuestro país.
Una nación dividida.
Hemos visto más sufrimiento del que cualquier hombre debería ver.
En un momento de la historia que marcó el destino de América.
Y si va a haber un final, debe ser un final que justifique el precio.
Dioses y generales. El sábado por la tarde, Sobremesa de cine en 13.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Los próximos meses van a ser muy duros. Son palabras de Pedro Sánchez este mismo viernes. En su declaración institucional no hubo ningún anuncio de nuevas medidas a nivel nacional, pero lo que sí hizo el presidente fue dejar claras las intenciones del gobierno si la situación empeora, que previsiblemente empeorará. El objetivo, evitar un nuevo confinamiento como el que ya vivimos en los primeros meses de pandemia.
Queremos y debemos evitar a toda costa recurrir a un nuevo confinamiento domiciliario como el que vivimos durante semanas en primavera. Sabemos los sacrificios que comporta, las consecuencias económicas y sociales que acarrea, y para ello debemos ser disciplinados, concienciarnos al máximo. Las próximas semanas, los próximos meses, ahora que entramos en el invierno, serán duros, muy duros.
Sánchez decía que están preparados para hacer lo que haga falta, pero eso sí, dejaba la pelota en el tejado de las comunidades autónomas. Son las que tienen que pedir que se apliquen medidas más estrictas o que se adopte un marco legal en el que poder moverse para aplicar este tipo de medidas. Eso sería el estado de alarma. Así que horas después, casi minutos de la comparecencia del presidente del gobierno, las comunidades fueron pidiendo poco a poco la declaración de ese estado de alarma en sus territorios para así poder decretar el famoso toque de queda. País Vasco, Navarra, Extremadura, Asturias, Castilla-La Mancha, Melilla, La Rioja, Cantabria o Cataluña ya han dado ese paso, decir oficialmente que solicitan el estado de alarma. Y se espera que la lista siga aumentando. El gobierno no descarta a esta hora convocar incluso un consejo de ministros extraordinario este mismo domingo para poder aprobar ese estado de alarma a nivel nacional. Todo en condicional. Pero todo apunta a esa fecha, mañana. Una decisión, la del estado de alarma, que evitaría que la justicia pudiera tumbar medidas que ya se están tomando en el ámbito autonómico. El primero en pedir precisamente ese estado de alarma ha sido el lehendakari vasco Iñigo Urkullu. Así que hasta allí nos vamos, Elisa López.
Para frenar la expansión del virus con medidas más restrictivas que las que estrena hoy Euskadi, el lehendakari ha sido el primero en recoger el guante lanzado por el presidente Sánchez y le ha pedido el estado de alarma en todo el país. Ahora bien, con una gestión que recaiga esta vez en cada autonomía, desactivando así la criticada centralización. Urkullu se ve forzado a acudir a esta figura tras el auto de los jueces vascos que solo autoriza limitar reuniones o movilidad bajo este marco legal.
Si estamos en una situación gravísima y en Euskadi, para adoptar determinadas medidas nos tenemos que acoger a lo que es una legislación española, pues yo creo que lo que prima es la salud de las personas. Y no me importa tanto que sea un estado de alarma, como sí tanto y más la manera de gestionar.
El lehendakari quiere actuar con celeridad y nuevas medidas que afecten a la actividad nocturna y permitan prohibir reuniones de más de 6 personas, algo que ahora solo es una recomendación. Y es que Euskadi ha registrado récord de contagios con más de 1.200 infectados.
Bueno, de momento varias comunidades han dado ya ese primer paso, al igual que lo ha hecho el País Vasco, para implantar ese toque de queda a partir de hoy mismo. Algunas lo hacen solicitando ese estado de alarma. Madrid lo hace directamente con una normativa propia a partir de las 12 de la noche. De esa hora y hasta las 6 de la mañana se prohíben las reuniones sociales y familiares entre no convivientes. Nuevo paquete de medidas de la Comunidad de Madrid, que incluye además el confinamiento de nuevo de 32 zonas sanitarias desde el próximo lunes. Por cierto, que en Madrid termina el estado de alarma esta misma tarde de sábado, aproximadamente a las 5:10. Nos quedamos en Madrid con Belén Ibáñez.
El objetivo es conseguir una restricción drástica de la actividad económica y social. Para ello, los comercios cerrarán a las 10 de la noche y la hostelería, cines, teatros y parques a las 12 de la noche, salvo establecimientos esenciales como farmacias y gasolineras. Pero además, de 12 de la noche a 6 de la mañana estarán prohibidas las reuniones, tanto en la calle como en casa, de aquellas personas que no sean convivientes. Lo explica el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Entre las 0 horas y las 6 horas se limitan las reuniones familiares o sociales, tanto en espacios públicos como privados, restringiéndose únicamente a convivientes.
Estas medidas entrarán en vigor a las 16:47 de esta tarde. Ya a partir del lunes se confinarán 32 zonas básicas sanitarias, 19 de ellas en la capital. Está prohibido entrar o salir de ese perímetro, salvo por causa justificada. Se cerrarán los parques infantiles y se limitarán los aforos de la hostelería al 50%, tanto en el interior como en terrazas.
Podríamos decir que Madrid busca un toque de queda, rebajado, limitado. más estricto va a ser el toque de queda que se anuncia en Castilla y León. Va a comenzar hoy mismo, este sábado, y será de 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, a medida que el gobierno regional castellano y leonés ha considerado fundamental para controlar el aumento de contagios, a falta, eso sí, de la ratificación, que esa es la clave, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Redacción de la cadena COPE, Javier Luna.
Entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana verán restringida desde hoy su libertad de movimiento los ciudadanos de Castilla y León. La Junta da un paso al frente tras comunicar 2.008 nuevos casos de COVID-19. Esa urgencia sanitaria, asegura el vicepresidente y portavoz Francisco Igea, es sustento suficiente para aplicar el toque de queda.
Si hay un riesgo crítico, nosotros creemos que es mínimo. Y desde luego, en este momento, lo que más importa es no repetir el escenario de marzo, de estar otros 7 días esperando a ver qué pasa.
En la calle, división de opiniones, mucho más crítico el sector de la hostelería. Sebi y Fernando regentan sendos locales en Valladolid.
Es una faena gorda.
Tengo 14 trabajadores y seguramente la mitad de la plantilla irían al ERTE.
La Gerencia Regional de Salud ha suspendido, además, las visitas y el acompañamiento a pacientes en los hospitales de la comunidad.
Bueno, precisamente uno de los sectores que podría notar con fuerza esa limitación de horarios en cualquier punto de España, aún más si cabe, o un nuevo estado de alarma, si al final se acaba implantando, podría ser de nuevo el sector de la hostelería, bares y restaurantes. Tras meses de incertidumbre y descenso en sus ingresos, este sector afronta ahora lo que podría ser un nuevo varapalo, para muchos, pues prácticamente el definitivo en el desarrollo de sus negocios. Sefi García. El sector de la hostelería que, desde luego, tiene que intentar salir adelante con cualquier medida que pueda ser productiva. Es como agarrarse prácticamente a un clavo ardiendo. Ahora sí, ya tenemos preparada esa crónica sobre la hostelería, sobre cómo afrontan estas nuevas restricciones, este horizonte que no acaba de despejarse, con Sefi García.
Preguntes donde preguntes, la respuesta siempre es la misma.
Pasando las canutas.
Lino tiene un restaurante en una zona rural de Vigo. A pesar de que están en fase 1, el miedo le ha hecho perder la mitad de los clientes. A 600 kilómetros, en Illescas, con su recién estrenada fase 2, Maribel toma medidas por si acaso.
Yo ahora mismo estoy comprando poquito a poco por los rumores que te llegan, porque cuando nos cerraron la otra vez, yo tuve que tirar muchas cosas, los sacos de patatas, los sacos de limones.
Una buena terraza y la comida a domicilio han conseguido que su local sea el único de la zona comercial en la que se ubica que permanece abierto con cierta normalidad, aunque no consigue recuperar las cifras de antes de la pandemia. Ha perdido comuniones, ha tenido que devolver señales. Hace un mes tuvo que cerrar los salones durante 15 días y aún no ha podido abrir la barra.
Los deberes los tenían que haber hecho en los 3 meses que nos han tenido cerrados, para que ahora, a la hora del repunte, porque se sabía que iba a haber un repunte, esto estuviese un poquito solucionado.
Ni Lino en Galicia ni Maribel en Castilla-La Mancha podrían soportar una vuelta de tuerca más.
Lo está pasando mal la hostelería y lo están pasando mal también en el sector turístico, en concreto los hoteles, que por cierto tiene bastante que ver con este tema de la hostelería. Acabamos de conocer los datos de las pernoctaciones hoteleras en España en el mes de septiembre. Y las cifras, como es de prever, son devastadoras. Tanto que, por ejemplo, este dato prácticamente es inédito en un país como España, que depende en gran medida de este sector turístico. Dato inédito y sobre todo preocupante. Las reservas han caído durante el mes pasado hasta un 80%. Lo dicho, lo nunca ha visto Susana Moneo.
Ha sido el peor septiembre desde que hay registros. La mitad de los hoteles han tenido que permanecer cerrados. Hubo 3,4 millones de viajeros, pero supone solo el 31% del año pasado. Y la mayoría españoles hemos sostenido la actividad, apenas 600.000 extranjeros. El sector habla de situación catastrófica. Pide al gobierno convenios bilaterales con otros países. Jorge Marichal, presidente de los hoteleros españoles.
Firmar esos acuerdos, esos convenios bilaterales que establezcan unas condiciones objetivas para poder hacer vacaciones con seguridad. Es de esa manera como inmediatamente podríamos empezar poco a poco a retomar el vuelo con respecto a la actividad turística.
El objetivo es la primavera. Nuria Montes, secretaria general de la patronal hotelera valenciana.
Sabemos que se avecinan semanas, meses muy difíciles. En nuestro objetivo ya para la primavera del 21 podremos tener un verano que no será un verano de normalidad, pero por lo menos podría ser un verano de recuperación.
Un lugar emblemático como Benidorm tiene abiertos hoy solo el 15% de sus hoteles.
Y la Conferencia Episcopal Española ha presentado su propuesta para la Ley de Educación que se encuentra en fase parlamentaria. Es un eco de ese pacto educativo global que ha planteado el Papa Francisco y que llega justo hoy, cuando Francisco va a recibir al presidente del Gobierno del Vaticano, a Pedro Sánchez. La propuesta de la Conferencia Episcopal nos la cuenta Nacho de Gamón.
La nueva ley de educación que se está tramitando en el Congreso no cuenta con el consenso de la Cámara ni de la comunidad educativa. Por eso, los obispos españoles pretenden abrir un camino de diálogo y lo hacen proponiendo. La Conferencia Episcopal quiere que la nueva ley educativa contemple un ámbito de educación de la persona en el que encajen asignaturas como la de filosofía, una de valores cívicos comunes a toda la sociedad y otra más específica que refleje los valores concretos que los padres quieren que sus hijos reciban. Monseñor Alfonso Carrasco es el presidente de la Comisión Episcopal de Educación y Cultura.
Podríamos plantearnos, tiene que haber un ámbito específico educativo referido a la persona. En ese ámbito puede haber diversas iniciativas, pero una fundamental tiene que ser un itinerario que respete las identidades y las conciencias de las personas, que respete a las personas.
Es en ese ámbito donde se encajarían las asignaturas confesionales, como la de religión católica, elegidas libremente por los padres y que en el actual proceso parlamentario quedan prácticamente convertidas en un gueto, en palabras del secretario general de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello. Además, Monseñor Carrasco también ha señalado que otro de los objetivos de esta propuesta es estabilizar y sacar de la discusión la situación de los profesores de religión.
Y en Europa se sigue hablando y bastante de esa polémica reforma del Poder Judicial que se había planteado el gobierno de coalición en los últimos días. La preocupación en Bruselas ha disminuido después de que Pedro Sánchez haya decidido al final lanzar un guante a Pablo Casado para abordar juntos, volver a la senda del diálogo en esa reforma. De esta forma, con la pluralidad política, se estaría más cerca de garantizar la independencia judicial. Y ese es el camino que, según Europa, hay que seguir. Desde Bruselas, José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días. La Unión Europea aplaude la decisión del Gobierno de España de paralizar la reforma del Consejo General del Poder Judicial, una iniciativa que habían impulsado el Partido Socialista e Unidas Podemos y que en los últimos días había sido muy criticada por la Comisión Europea. Es un paso en la buena dirección, aseguran, aunque siguen muy pendientes de la reforma que España tiene que llevar a cabo en este organismo. Habíamos expresado nuestra posición sobre la ley, pedimos que se garantizara la independencia del Consejo General del Poder Judicial, ha dicho un portavoz de la Comisión. Aplazar la propuesta y permitir una consulta más amplia es un paso en la buena dirección. Bruselas sigue muy de cerca la evolución de esta reforma y vuelve a pedir al poder político que evite injerencias en el Poder Judicial.
Vamos a por las 7 y 26 minutos de la mañana, las 6 y 26 minutos en las Islas Canarias.
Ángel Correas.
La mañana. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
La Primitiva presenta Las aventuras del Señor el Destino, hoy Emperadores.
Entonces, Señor el Destino, ¿qué hacemos con Julio César?
¡Emperador!
¿Con Napoleón?
¡Emperador!
¿Con Carlos I?
¡Emperador!
¿Y para cenar? No me lo diga.
¿Emperador? ¡Qué con mucho ajito!
El destino es caprichoso y puede cambiar la historia. No te la juegues. Nadie te da tanto por solo un euro. Y por un euro más, echa La Primitiva con Joker.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
8 de la mañana, Jaén. Comienza la cosecha de Oro Bailén, el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evoolium 2020. Su secreto, saber extraer en el momento adecuado el mejor zumo que han atesorado las aceitunas todo el año. Podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual o en orobailen.com.
Aniversario del ahorro de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Con un 70% de descuento en la segunda unidad en más de 1.500 productos.
Pañales Dodot Activity Extra. Comprando dos, la segunda unidad sale a solo 6,90.
Y además sorteamos 625.000 euros en vales regalo.
Aniversario del ahorro
en Hipercor y el Supermercado El Corte Inglés.
Oferta válida en Península y Baleares.
Cariño, no te lo vas a creer. He pinchado al entrar en el garaje.
¿En serio? ¡Menudo regalazo! En nuestros talleres Euromaster te damos más que la seguridad que necesitas al volante. Porque si vienes
tienes antes del 14 de noviembre. Para cambiar los neumáticos Michelin de tu vehículo, te vuelves con hasta 60 euros de regalo. Infórmate en euromaster.com. Euromaster, expertos en lo que te mueve.
No permitas que el mal tiempo arruine tu mejor cosecha, ni te arriesgues a que tu ganado corra peligro. No esperes a final del periodo para contratar un buen seguro agrario que te proteja. A ti, a tu familia, a tu negocio.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a través de Enesa subvenciona hasta el 65% del coste de tu seguro. Ahora es el momento. Mañana puede ser demasiado tarde.
Plan de Seguros Agrarios. Asegura tu futuro. Gobierno de España.
Piensa en un alimento de los bancos de alimentos. Seguro que has pensado en arroz, pasta o legumbres. Por eso, Fundación Reina Sofía y la Federación Española de Bancos de Alimentos pone en marcha la Operación Frío. Ayúdanos a adquirir equipos de frío para almacenar y distribuir alimentos frescos. Colabora en fundacionreinasofia.es o en fesval.org.
Si perdemos nosotros, perdemos nuestro país.
Una nación dividida.
Hemos visto más sufrimiento del que cualquier hombre debería ver.
En un momento de la historia que marcó el destino de América.
Y si va a haber un final, debe ser un final que justifique el precio.
Dioses y generales. El sábado por la tarde, Sobremesa de Cine, en 13.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hola, buenos días y bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana en este día que en el calendario pone es 24 de octubre de 2020, sábado. Uno de los puntos que seguramente está más controlado o en el que las autoridades intentan poner el foco son sin duda esas fiestas ilegales o los botellones. Han llamado mucho la atención los brotes de residencias universitarias, por ejemplo, acaecidos en Granada y en Salamanca. Por ello, nos hemos preguntado aquí en COPE cuáles son las medidas y qué protocolos están siguiendo estos colegios mayores. Por ejemplo, tras la fiesta ilegal tan sonada que se celebró en el Colegio Mayor Galileo Galilei en Valencia, 131 personas terminaron contagiadas. Pues bien, desde hace más de una semana no se detecta ningún positivo en ese centro. ¿Cómo lo han conseguido? Empezando por los test. El colegio ha hecho pruebas a todo el personal y residentes y han endurecido los protocolos de seguridad para evitar contagios. Esto nos lo cuenta una de las estudiantes de la Universidad Politécnica de Valencia que vive en ese cole, en el Galileo Galilei. Dice directamente que ahora se sienten más seguros.
La verdad es que estos días me siento un poco más segura porque en la puerta misma hay un vigilante de Prosegur que controla que la gente que entra solo son los residentes. Si viene algún padre los acompaña arriba, pero no puede pasar de recepción.
En el centro también ha organizado turnos para evitar aglomeraciones, en el comedor por ejemplo, y durante el tiempo que han estado confinados, un médico les ha estado atendiendo a diario.
Durante el confinamiento, el médico ha estado prácticamente todo el día visitando a la gente que, bueno, a la gente que se encontraba mal, siempre, y la limpieza se ha intensificado en estos casos también.
Bueno, pues lo importante en estos casos sigue siendo pues tener cabeza cuando toca para luego evitar todo este tipo de situaciones. Sábado 24 de octubre. Hay más noticias para conocer a esta hora. Noticias en titulares con Carmen Ibáñez. Una palabra, tres palabras de moda. Estado de alarma.
Ocho comunidades autónomas ya han solicitado al gobierno implantar el estado de alarma en sus territorios. En concreto, Extremadura, Navarra, Asturias, País Vasco, Castilla-La Mancha, La Rioja, Cantabria, Cataluña y la ciudad autónoma de Melilla. El gobierno podría convocar un consejo de ministros extraordinario este mismo domingo para aprobarlo.
Límites horarios.
Mientras que se estudia ese estado de alarma, algunas comunidades han empezado a endurecer sus medidas. Es el caso de Castilla y León, que ya ha impuesto un toque de queda de 10 de la noche a 6 de la mañana y que entrará en vigor hoy mismo. También estudia implantarlo en estos términos la Comunidad Valenciana. Además, en la Comunidad de Madrid se restringe a partir de hoy las reuniones entre personas no convivientes de 12 de la noche a 6 de la mañana.
Y hablamos del Pacto de Toledo, cuatro años después, han cerrado un acuerdo para las pensiones.
Propone ligar la subida de las pensiones al IPC, retrasar la jubilación y sanear el sistema en un periodo de 3 años. Deberán aprobarse el martes y el objetivo es hacerlo con consenso. Podemos presentó en febrero una enmienda a la totalidad y no salió adelante el borrador que estaba pactado.
La gran cita de este sábado tiene fecha y hora, evidentemente 4 de la tarde en el Camp Nou, Barcelona-Real Madrid, el clásico, y parece que con Sergio Ramos, Alejandro Campo.
Tras superar unas molestias en la rodilla, Zinedine Zidane recupera a su capitán y a un hombre clave en el eje de la zaga. El conjunto blanco buscará dejar atrás los malos resultados tras sus 2 últimas derrotas en casa. El Barcelona, por su parte, es optimista con la situación de Jordi Alba. El lateral izquierdo ha dejado buenas sensaciones en los últimos entrenamientos y apunta al 11 inicial. Escuchamos a Koeman hablando de cómo llega el rival al partido.
Puede ser que Madrid en las últimas 2 jornadas no ha estado a su nivel, no ha sacado el resultado que tiene que hacer. No quiero decir que es un equipo que viene con un moral muy bajo. Yo no espero un Madrid vulnerable, al contrario, espero de Madrid.
Además, hoy también se juega a las 6:30 de la tarde el Sevilla-Eibar y el Osasuna-Athletic de Bilbao. A las 9 de la noche, el Atlético de Madrid recibirá al Betis. Y en el partido del viernes, el Elche ha derrotado al Valencia por 2-1 y se cuela momentáneamente en posiciones europeas. En baloncesto se ha jugado el Barcelona-Real Madrid de Euroliga, que se ha saldado con una victoria para los azulgranas por 79-72. Por último, en ciclismo, penúltima etapa del Giro de Italia a partir de las 12:25 y quinta etapa de la Vuelta de España a las 3:05 de la tarde.
Hola de nuevo, Iván Alonso.
¿Qué tal de nuevo, Ángel?
Vamos a repasar las portadas, los diarios nacionales a esta hora. Hay 3 palabras, lo decíamos, que están de moda y que aparecen, yo creo, que en todas las portadas. Estado de alarma.
Sí, se repiten en todas las portadas de los principales diarios de tirada nacional, Ángel. Estado de alarma porque es lo que... Bueno, pues las palabras de moda y lo que todo el mundo, todos los periódicos apuntan de una y otra forma, parece... puede llegar, sí. O al menos recuerdan que es, lo han pedido varias autonomías, o bueno, pues distintas cosas. Eso sí, diferentes prismas para ver, forma de ver este estado de alarma, que es curioso. Si te parece, vamos uno por uno, porque bueno, cada Dale. Uno lo trata de una forma. Por ejemplo, el diario ABC, Sánchez fuerza a las autonomías a suplicar un estado de alarma, sopesa aprobarlo de forma inminente después de que lo reclamen la mayoría de comunidades gobernadas por el PSOE, también País Vasco y también Cataluña. El Mundo, sin embargo, dice Sánchez lleva el caos a las comunidades autónomas para que Casado apoye su alarma. Madrid vuelve a las restricciones por zonas y Moncloa se prepara para un consejo de ministros que abordará la medida excepcional. Apuntan que puede ser este fin de semana, pero hay otros que tampoco niegan que pueda ser incluso ya el lunes. Por ejemplo, ¿cómo lo trata La Vanguardia el tema? Bueno, pues La Vanguardia dice que la virulencia de la segunda ola aboca a España al estado de alarma, mientras La Razón dice que Moncloa prepara otro estado de alarma para el toque de queda. Aquí ya aparecen las palabras toque de queda. Uh-huh. Además, lo llevan en consonancia con una entrevista a una de las virólogas más importantes de nuestro país, del CSIC, que es Margarita del Val, que precisamente dice... no hay evidencia científica de que los toques de queda sean efectivos. O sea que también es otro de los puntos de vista sobre este estado de alarma.
Aquí hay el factor clave, es precisamente el intentar mantener la actividad económica, actividad social, pues de todo tipo, de los comercios, de la hostelería, pero también actividad académica, por ejemplo, en universidades o colegios, precisamente durante el día, y ese toque de queda que se quedaría activo durante la madrugada, que es donde menos tipo de actividad puede haber, donde menos daño hace. Lo que pasa es que sí evita o da al menos un marco de actuación a las fuerzas y cuerpos de seguridad para que se controle el tema de los botellones, las salidas nocturnas y demás.
Claro, bueno, el país, por ejemplo, lo que hace Ángel en este sentido es englobarlo todo un poco y ser un poco más neutral en el sentido de decir que el gobierno se prepara para decretar un nuevo estado de alarma, y lo que apunta de este diario, te decía Ángel que hay diferentes opiniones, posturas sobre cuándo puede ser el Consejo de Ministros, apunta el país que podría ser mañana domingo, un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar ese estado de alarma. Bueno, aparte de eso, Ángel, las declaraciones de Sánchez de ayer aparecen en muchos periódicos diciendo que vienen meses muy duros, una apelación a la unidad y demás. Y luego, aparte de eso, me ha llamado la atención lo que la segunda portada del diario ABC llama resaca de la moción en los partidos. Sí. Se refiere a esa moción de censura que no salió adelante esta semana, que propuso Vox. Bueno, pues hay varias posturas. Dice que cómo han quedado los partidos. Por ejemplo, Vox, Abascal se refugia en el victimismo y surgen críticas internas a su gestión. Ciudadanos, Arrimadas incrementa su presencia ante el temor a ser fagocitada por el PP. Y luego pues hay varios artículos de opinión en las páginas interiores de ABC en el que desgranan un poco cómo fue esa moción de censura. Una moción de censura que, por cierto, está en todas las portadas también, cómo afecta de una forma u otra. Y lo que está también en todas las portadas, Ángel, lo contabas tú también en esta mañana del fin de semana, es el pacto de Toledo y ese pacto, valga la redundancia, que al que han llegado después de meses y meses y meses de negociación.
Y años.
Pues, y años, exactamente. Bueno, por ejemplo, en El Mundo dicen que pensiones a la inflación, planes de empresa y robots que coticen. Esas son las recomendaciones del pacto de Toledo, que también está en La Vanguardia, también está en el diario El País o en el diario La Razón. Otro de los temas, Ángel, que precisamente recoge este diario, el diario La Razón: Podemos despidió a su abogado de forma improcedente. Es una información que también recoge El Mundo. Dice que imputado el administrador de Podemos por delito electoral y que aparece en la mayoría de portadas del diario de este diario de tirada nacional. Y Ángel, cómo no, lo contabas tú hace escasos minutos, lo contaba nuestro compañero de deportes, el clásico se cuela. Pasa que es un clásico descafinado. Me ha llamado la atención la foto de portada del diario El Mundo, porque es un bar completamente vacío, completamente sin nadie en Barcelona. Y claro, este clásico es una ruina, dicen allí, porque no va a haber ni aficionados, ni turistas, ni bares abiertos para ver este Real Madrid, este Fútbol Club Barcelona Real Madrid.
Y se va a notar, desde luego. Gracias, Iván. Hasta ahora.
Hasta ahora.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La nueva normalidad pasa por el uso obligatorio de la mascarilla en toda España, un elemento al que seguimos acostumbrándonos y parece que para largo. Algunos expertos creen incluso que debería ser obligatoria la mascarilla hasta 2023. Y si nos cuesta a nosotros, los adultos, este cambio higiénico y estético, y que nos incomoda además, vamos a imaginarlos lo que les puede costar a los más pequeños cuando están aprendiendo. Vamos a hablar ahora de cómo la mascarilla está cambiando la forma en la que nos comunicamos con los pequeñines de la casa, con los niños. Samuel del Río, muy buenos días.
Hola Ángel, buenos días.
Hemos hablado con los protagonistas, los niños que están aprendiendo a vivir con este trozo de tela que nos protege y nos incomoda a partes iguales.
Mucha diferencia, porque se ve peor.
Un poquito más, pero muy bien.
Lo digo que no entiendo mucho, porque con la mascarilla no se puede oír mucho.
Se oye bien, porque cuando ella nos pregunta algo, le respondemos y ella nos oye. Y nosotros también la oímos a ella con la mascarilla.
Natalia tiene un hijo de 2 años y una niña de 5 meses. El mayor, nos cuenta ella misma, se asusta con la mascarilla, por lo que, claro, se hace más difícil comunicarse con él.
Le asustaba bastante que la gente le hablara o que intentaran que reaccionara con una sonrisa o lo que sea. Si es que él no está viendo la sonrisa de los adultos, pero parece que muchos adultos todavía no se dan cuenta de eso. Y él, pues no le hacía ninguna gracia, pero no solo las mascarillas, es que incluso el viento en la cara le asustaba.
Los niños tienen un sinfín de preguntas, pero a veces es mejor no contarles toda la verdad o decirles una verdad matizada, adaptada, porque esa verdad que vivimos en el día a día no la van a digerir como una persona adulta y les puede generar miedo, ansiedades, como vio por ejemplo Natalia con su hijo de 2 añitos.
No le hemos explicado por qué nos ponemos la mascarilla, porque cuando le intentamos explicar que no podía tocar nada de la calle, ni el ascensor, ni el pomo de la puerta, ni la barandilla, ni nada, pues vimos que iba por la calle con las manos levantadas y en tensión, incluso una vez casi se cae por las escaleras por no sujetarse a la barandilla.
Su bebé de ahora 5 meses nació durante el confinamiento. Sus primeras semanas de vida han sido muy diferentes. También experimenta el miedo.
Cuando alguien nuevo lo coge con la mascarilla, pues imagínate su reacción de terror. Incluso voy por la calle con ella con el carrito, yo llevo la mascarilla puesta, entonces ella me mira y yo la estoy hablando, intento poner muchas voces o intento incluso mover las cejas, hacerle algunas señal para que ella reaccione, que no sea, no sé qué tipo de consecuencias puede tener en su desarrollo, aprenderá a interpretar otro tipo de señales.
Al otro lado de los más pequeños están los profesores, que también pasan muchas horas al mes a su lado y son auténticos testigos de todo su desarrollo. Ruth es profesora de infantil y primaria y nos cuenta que tarda ahora mucho más en explicar a sus alumnos cualquier tarea, que la mascarilla consigue que haya que repetir las cosas varias veces también para que ella entienda a los propios niños.
Muy complicado y sí afecta, y es un problema porque lo que tú antes explicabas en 20 minutos, ahora se te pone mínimo en 40. Se duplica el tiempo. Entonces, bueno, pues todo es más lento, todo es mucho más lento. Yo les tengo que, cuando me dicen algo a mí, les tengo que preguntar 4 o 5 veces qué me han dicho, porque no me entero de nada.
Ruth incluso bromea con hablar por un altavoz potente para que se la escuche en clase con un micrófono. La distancia que tienen que mantener también afecta a la comunicación entre los propios alumnos y compañeros de cole.
Yo me he planteado seriamente comprarme, me voy a comprar un micrófono, y en clase voy a utilizar el micrófono, porque es muy difícil. Es que ni siquiera entre ellos se escuchan bien, porque encima, vamos, se supone que tienen que mantener la distancia de seguridad.
Con esto tienen que vivir cada día los alumnos, padres y profesores, y surge ahora la pregunta: ¿el aprendizaje de mis hijos se va a ver alterado por culpa de la mascarilla? Vamos a escuchar a los expertos. Miguel Pérez es director de las aulas hospitalarias y profesor de pedagogía terapéutica del Hospital Niño Jesús de Madrid.
El uso de mascarilla, siempre y cuando no haya otro medio que se pueda utilizar para favorecer este tipo de aprendizaje, pues evidentemente claro que afectará, porque el reconocimiento de una tristeza, si no es por un ojo que llora, pues no se va a reconocer. O para mí, lo que es mucho más complicado, una sonrisa o el sonreír, por ejemplo, el manejo de esa emoción o saber lo que está sintiendo esa persona.
Ante esta situación, los pedagogos abogan por buscar otros medios y maneras de poder trabajar el aprendizaje de las emociones. Puede que nuestros niños, explica don Miguel Pérez, acaben aprendiendo las emociones de otra manera, pero lo importante es que las comprendan. Miguel está convencido de que existen varias formas de enseñar y que, por las circunstancias, hay que usar otros canales de información. Este problema de comunicación tiene solución, pero se acentúa en los niños con capacidades especiales. ¿Qué pasa, por ejemplo, con alumnos sordos o ciegos? Realmente están acostumbrados a nuevas formas de comunicación y más predispuestos incluso para adaptarse y modificar su rutina por culpa de las mascarillas. La verdad es que no paramos a pensar lo importante que puede ser, por ejemplo, una sonrisa a la hora de que los niños puedan aprender las emociones, de que puedan aprender todo lo que les estamos contando. Es algo fundamental y que, sin embargo, ahora por culpa de la mascarilla, necesaria mascarilla, pero también incómoda, pues estamos llegando incluso a perder algo tan simple como puede ser una sonrisa. Pues nada, Samuel, a seguir aprendiendo, con mascarilla o sin ella, que dure poco, es lo deseable. Muchas gracias.
Un abrazo, Ángel.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En COPE vivimos la Vuelta Ciclista a España como nadie.
Esto es ciclismo
con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Alberto Arau, Jesús Alañá, Juan Carlos Matamoros. Con Erick Frade.
Último puerto, tercer
con
puerto.
Con toda la información en Herrera en COPE. En la tarde, en los informativos. Con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y el partidazo de COPE.
Él ha hecho cuarto, yo quinto, yo creo.
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más, COPE.es y en tu móvil.
El rojo de líder.
Este año vive la vuelta desde casa. Aquí, en COPE, con Eri Frade.
Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Este fin de semana todos los juguetes de Hipercor tienen un 40% de regalo.
Muñecas, peluches, coches, juegos de mesa.
Todos con un 40% de regalo.
Que podrás utilizar en una próxima compra en cualquier departamento de Hipercor.
Aprovechate, solo hasta el domingo.
En Hipercor y en hipercor.es.
Consulta condiciones en tienda o en nuestra web.
En este punto de la mañana lo que toca es repasar la cartelera, el menú cinematográfico que tenemos encima de la mesa. Para ello saludamos a Jerónimo José Martín, que es el crítico de cine de la cadena COPE también, de 13. Hola, Jero, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estás?
Bueno, y vamos a empezar con una propuesta, una película en salas de cine que, digamos que propone la búsqueda de nuevos caminos para renovar la ilusión en un matrimonio de muchos años, pero claro, esos caminos no siempre son fáciles de encontrar. Hablamos de una película que se llama Regreso a Hope Gap.
Me voy a ir.
No puedes irte sin más.
Lo he intentado durante 29 años.
Si te culpara de algo, sería de dejar que creyera que eras feliz. Si vosotros sufrís, sufriré yo.
Bueno, un drama familiar.
Sí, total. 29 años de matrimonio, ella aprieta, él se va y el hijo único sufre. No es pequeñito el hijo único, es mayor, porque ella es Annette Bening, él es Bill Nighy, que es lo más interesante de la película. Y luego el chaval es muy buen actor, es Josh O'Connor, que hace de Príncipe de Gales en The Crown, y que es muy bueno. Y luego es muy seguro el guión, digamos, porque es William Nicholson, que también dirige, ha dirigido muy poco él. Dirigió A la luz del fuego en 1997, pero claro, William Nicholson es el guionista de Tierras de Penumbra, que en mi opinión es uno de los mejores melodramas de la historia, pero también de Gladiator, de Los Miserables. O sea, que en ese sentido, ese drama humano de lo que es un divorcio, una separación, y cómo afecta al chaval, tiene ecos de En el Estanque Dorado, tiene una cierta reflexión sobre la religiosidad de ella, es católica, juega ahí con el Kyrie Eleison, Señor ten piedad, es un poco la fragilidad humana en situaciones de estas que de pronto dices, qué lástima, ¿no? ¿Por qué pasa esto, no?
Sí, cuando está tu mundo se tambalea, ¿no?
Esto es. Está muy bien la peli, ¿eh? Es muy buena. Al que le gusten los melodramas, es su película, además está muy bien escrita, unos intérpretes magníficos, es una buena opción. Mm-hmm. Y la siguiente, que también es dramática, con un puntito de intriga, mm-hmm, es también muy interesante.
Bueno, pues esa siguiente película aborda la historia, la relación entre un abuelo y su nieto, que apenas se conocen, digamos que es un hombre obsesionado con su trabajo de marchante de arte, y un joven que tiene bastantes problemas y que necesita que lo orienten. En un principio ambos no cuadran, pero ahora me contarás. El artista anónimo.
Tengo problemas para vender los cuadros. Los que conocemos el noble arte de vender sabemos que es el momento en el que hay que tener la sangre fría. No es conveniente asustar al comprador.
Tú dirás, Jero.
Bueno, pues mira, Klaus Aro, que es el director, es un finlandés que ya ha hecho dos películas maravillosas, Cartas del padre Jacob y La clase de esgrima, con un estilazo, vamos, tiene ecos de Bergman, de Dreyer, tiene una capacidad visual, pero a la vez es muy narrativo, porque aquí te mete una intriga. Es un anciano marchante de arte muy solitario, que quiere dar, iba a decir el último pelotazo, no, quiere encontrar su obra maestra. Y de pronto en una subasta de este amor a primera vista con un cuadro que es la cara, un rostro humano. No hay casi datos de él y él intuye que es una obra valiosa. Justo en ese momento su hija, con la que no ha tenido casi relación, le dice, tienes que echarme una mano con mi hijo adolescente porque no puedo hacer nada con él. Entonces hay una especie de entente entre los dos en la que juega toda esa historia de redención, de arrepentimiento, de perdón, con la intriga del cuadro. ¿Quién es el hombre del cuadro? ¿Por qué el autor no firma? En fin, cosas estas que a mí me gustan bastante y que la guionista Anna Heinänen, que es la habitual colaboradora, lo hace muy bien. Me ha gustado mucho, es una película de estas de buen gusto, con un estilazo enorme, con elementos, hay una muerte fuera de campo y con un sillón giratorio precioso y todos los actores están soberbios, o sea, otro buen melodrama.
Bueno, pues hablando de intriga, tiene que haber bastante en la siguiente propuesta, porque es un remake de un clásico nada menos que de Alfred Hitchcock. Estamos hablando de Rebeca en versión 2020.
Maxine de Winter, su mujer murió el año pasado y necesita compañía. Esta semana no quiero olvidarla nunca.
Señora de Winter, te presento a la señora Danvers.
Bienvenidos a Manderley.
Bueno, vamos a ver, Jero, con todos los riesgos que conlleva hacer una adaptación de un clásico del cine como Rebeca de Hitchcock, ¿qué tal sale esta nueva versión?
Bueno, vamos a ver, en la distribuidora, en la plataforma de streaming te dirían, no es un remake de la película de Hitchcock, bueno, es una nueva adaptación de la obra, de la novela de Daphne du Maurier, en la que se basa Hitchcock, claro. Eso pero es. Digo, bueno, claro, es inevitable las comparaciones. Ten en cuenta que esta autora británica también le dio la historia de los pájaros de Jamaica Inn. Entonces, claro, joder, es inevitable las comparaciones. Está bien, es pulida, tiene muy buena ambientación, buenas interpretaciones, sobre todo de Lily James. Arnie Hammer juega menos, y Christine Scott Thomas, aunque es muy buena actriz, el personaje es muy convencional. ¿Te acuerdas que le hace la vida imposible a la nueva señora de Winter cuando llega a la mansión, a Manderley? Y entonces, bueno, claro, se cumplen 80 años de la Rebeca de Hitchcock. Pues claro, es que no hay comparación. O sea, está bien, sí, pero la puesta en escena le echas en todo momento la potencia
visual. Es que es un reto, ¿eh?
Claro, entonces, Bueno, en fin, es mejor revisar la de Hitchcock porque además ha cumplido esta semana, el 22 del 10, el cumpleaños de Joan Fontaine, que hubiese cumplido 103 años. ¿Tiene algún detalle cinéfilo la película que está bien? O sea, es elegante, está bien. El que no haya visto la de Hitchcock le gustará. Es otro buen melodrama con intriga, como dices tú. Pero en fin, ¿qué le vamos a hacer?
¿No? Vamos a ver si la siguiente nos recuerda o no a ese clásico también del cine, de principios de los años 20, de Georges Méliès, de Viaje a la Luna. Digamos que es una versión infantil, una película animada de aventuras que, por lo que veo, no está mal. Más allá de la luna.
Está en la luna, esperando a su único y verdadero amor.
Es solo una tontería de mito.
¡Es real!
Aquel que encuentre y me traiga a mi único y gran amor verá su deseo concedido.
¡Wow! Buenísima.
Mira.
Me ha gustado un montón esta película porque, claro, a mí me entusiasman los dibujos animados y es obligatoria de ver. Porque la ha dirigido Glenn King, nada menos. Es su primer largometraje como director, después de haber ganado el Oscar al mejor cortometraje con Querido Basketball, con Kobe Bryant, y haber trabajado en la Disney desde el año 1973. En la Disney o para Disney hasta el año 2012. Es uno de los mejores dibujantes y animadores de la historia. De hecho, es una leyenda Disney. Le dan el título como a los nueve ancianos. Y aquí ha hecho una producción maravillosa con un estudio de Shanghái, cogiendo una leyenda, una niña que se queda huérfana, con lo cual todo el tema del duelo le da una entidad dramática enorme, y que está obsesionada con una leyenda de una mujer que vive en la luna, que es una diosa, y a ella le gusta mucho, por un lado, la literatura y por otro lado, las ciencias, lo cual, y quiere hacer un cohete para ir a la luna porque tiene como cierta convicción de que puede encontrar a su madre. Pero mientras, su padre se enamora de una nueva mujer con un hermanastro, un futuro hermanastro. Muy buena película, con una animación magistral, muy buenas canciones, tiene tres o cuatro solo, o sea, recupera el tono del musical clásico de animación. Y que te diga, yo estoy casi seguro que va a optar al Oscar a la mejor largometraje de animación, porque los diseños son, y con algún inserto así onírico en 2D, absolutamente antológico.
Bueno, Jero, y de todo lo que nos queda, ¿qué podemos destacar? ¿Qué es lo que más te gusta?
Pues mira, de lo demás, El secreto, Atrévete a soñar, es una película bonita en su planteamiento, pero es un culebrón, el guión es bastante flojete, y luego La voz humana, pues un ejercicio de estilo de Almodóvar, que en fin, bueno, pues se deja ver, pero...
Es un cortometraje, ¿no?
Es un cortometraje para rodar un largo en inglés, lo ha hecho con Tilda Swinton, que es una actriz magnífica, pues está bien, sí. Érase un muñeco de nieve, es otro corto, que a los que sigan a Frozen les va a gustar, pero no aporta mucho. Trolls 2, gira mundial, es muy divertida, porque además juega con todo tipo de música, con los malotes del rock, pero cada vez más de lo mismo, y son un poquito acelerados, a mí acabo agotándome un poco la peli. Luego hay un documental sensacional, Brute Sprinting, Letters to You, que es la grabación del último disco. A mí me entusiasmaba, me ha gustado muchísimo el disco, pero es que cuenta anécdotas suyas. Y On the Rocks es lo último de Sofía Coppola. Pero eso te dejo la intriga para la semana que viene, porque yo creo que hablaremos de ella tranquilamente.
Pues vamos con la peli de 13. Vamos con la peli de 13. Nada menos que Jackie Chan en el lejano oeste. Mañana sábado a las 7 menos cuarto de la tarde, Shanghai Kid, Jackie Chan en el oeste.
Ahí está, ahí está. Que se viene arriba con Owen Wilson y, como todo buen cómico que se precie, tiene que acabar en el oeste. Ahí estuvieron los hermanos más, ahí estuvo Cantinflas, todo el mundo hay que ir al oeste. Y claro, sí, es una película de artes marciales en el oeste. Ya con eso es atractivo. Luego es que además ponemos ese día otra, Jackie Chan, después ponemos el Super Canguro. Y después el retorno de John Rambo, ¿te acuerdas? Regreso al infierno del 2007. No estaba mal. El domingo ponemos también Rambo 3. Y luego, en cine español, el domingo, dos de Paco Martínez Soria, El abuelo tiene un plan, Hay que educar a papá. Y también dos de a mí me gustaban mucho cuando era niño.
Y a mí también.
Spencer y Terence Hill, Memoria de risa. Dos Super Esbirros y dos Super 2.
Sí,
que
sí.
Estoy empeñado en investigar que dos Super 2 debe ser que ya habían sido dos Super Todo. Y entonces, bueno, ya dos Super 2 y ya está. O sea, sí,
sí. A mí me gusta la de Y si no, nos enfadamos.
Claro, efectivamente, que además se rodó en Madrid, si no me equivoco.
Sí, sí, que sale el Calderón de fondo cuando lo estaban construyendo.
Calderón.
Sí, sí.
Inclinación de cabeza para los que sean del Atlético de Madrid. Yo que soy madridista, pero cada vez soy también más atlético.
Viejos recuerdos. Gracias, Jero, cuídate.
Un abrazo enorme.
Ángel Correas.
La mañana.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hoy, si te cambias a Endesa, consigues un mes gratis. Porque hoy hemos vuelto a ponernos en marcha y necesitamos más energía que nunca.
Contrata ya en cámbiateendesa.com. Llámanos gratis al 800-760-909 o visita tu punto de servicio más cercano y llévate tu mes gratis.
Soy Carlota Claver, chef y dueña del restaurante La Gourmanda. Hacemos cocina de temporada. Nos hemos reinventado y hacemos comida para llevar y servicio a domicilio. Por eso lo hemos actualizado en Google para que nuestros clientes lo sepan.
Porque no hay país sin pequeños negocios. Desde Google ayudamos con herramientas gratuitas para que sigan creciendo.
Pues sí, otra vez por aquí estoy, sí. Preveo una temporada muy emocionante y la verdad es que esta liga está siendo indescifrable. Indescifrable, la verdad. Veo muchas remontadas y partidos de ida y vuelta, permanentemente decidiéndose en el último minuto. Y es que cuando tu equipo pierde en el último instante, culpas a la mala suerte. Pero ojo, la suerte no cae del cielo, que no cae del cielo, olvídate. Hay que buscarla, como cuando apuestas en Betfair. Porque este mes tienes un bono gratis cada día hasta el domingo 1 de noviembre y supercuotas en todos los partidos de la liga, si es que es espectacular. Visita Betfair.es para más información y crea tu suerte. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¿Qué te hace sentir más seguro de alguien? ¿Sus palabras o sus hechos? En Santa Lucía somos más de hacer que de decir. Por eso nuestro seguro de hogar paga tu póliza durante un año si te quedas sin empleo. Te ofrece asistencia informática remota y presencial y servicio de videoconsulta médica gratuita. Contrata antes del 23 de diciembre y llévate unos AirPods de Apple de regalo. Consulta bases de la promoción en santalucía.es. Santa Lucía, seguros que hacen. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Agricultor, ganadero, frente a los riesgos climatológicos de inundaciones, tormentas, sequías, heladas, incendios o enfermedades en el ganado, nada mejor que un buen seguro que te proteja a tu familia, a tu negocio.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a través de Enesa subvenciona hasta el 65% del coste de tu seguro. Ahora es el momento. Mañana puede ser demasiado tarde.
Plan de seguros agrarios. Asegura tu futuro. Gobierno de España.
Ahora con Repsol puedes recargar tu vehículo eléctrico en una amplia red de puntos públicos y en casa. Y si contratas la luz y el gas de Repsol, te llevas hasta 150 euros y el 50% del importe de tus recargas en saldo Wallet para tus compras en miles de comercios. Además, consigues una recarga de tu vehículo eléctrico gratis al mes y tendrás a tu disposición el servicio de mantenimiento de tu punto de recarga. Infórmate en el 900 400 910 o en repsol.info/movilidad-eléctrica.
Las 8, las 7 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos todos a esta jornada informativa del 24 de octubre de 2020. El sol va saliendo poco a poco en este sábado otoñal, sin prisa, pero también sin pausa. Mientras, en estas horas, España abre una nueva fase de la pandemia del coronavirus. Pasamos ya a la fase de control tras el estado de alarma y ahora estamos rematando la fase que ha sido de los brotes y confinamientos durante el verano. Brotes y confinamientos que ya son una auténtica constante, con medidas que a estas alturas pues resultan insuficientes para contener el avance del virus. Hace justo una semana, España alcanzaba un récord diario de nuevos casos positivos. Rondábamos los 15.000. Eran los días, por ejemplo, el pasado 15 de octubre, en los que Fernando Simón decía textualmente que España está a priori estabilizándose. A día de hoy, 7 días después, se han registrado 20.000 contagios nuevos y subiendo. Ahora sí, a medida que nos metemos poco a poco en el invierno, empezamos a ver la cresta de la segunda ola. Y es alta, es una ola fuerte. Muy probablemente, este fin de semana, abramos una nueva etapa, la del estado de alarma con toque de queda sin llegar al confinamiento estricto que fue de la primera ola en los meses de marzo y abril. Eso sería catastrófico. Y eso sería también inasumible para la sociedad y para la economía española. ¿Cómo se llegaría hasta ese nuevo estado de alarma? Pues bien, el Ministerio de Sanidad y las comunidades manejan ahora un baremo de 4 niveles de alerta: bajo, medio, alto y extremo. Pues bien, ahora mismo en España, de 17 comunidades autónomas, 12 están en riesgo extremo. por encima de los 250 casos de COVID por cada 100.000 habitantes, y otras cuatro se encuentran en riesgo alto. Solo Canarias tiene un riesgo medio. Con estos datos, con estas cifras, el presidente del Gobierno convocaba ayer una declaración institucional, sin preguntas. Allí, en ese atril, lanzó una retahíla de malos datos, ya conocidos, nos alentó a permanecer unidos y dijo que la cosa estaba mal, pero que hay que tener esperanza.
Nos gusta la vida social, nuestra cercanía familiar, tenemos pasión por el contacto humano, nos gusta ser así y queremos además seguir siéndolo, porque es así como entendemos la vida. Pero ahora es el momento de establecer distancias. Sigamos sintiendo la misma pasión por la vida, pero tomemos la distancia y esperemos que vengan tiempos mejores, porque van a venir esos tiempos mejores.
La pasión está muy bien, pero más que pasión, aquí lo que hace falta es paciencia, ¿eh? Y dicho esto, Pedro Sánchez se marchó del atril y así nos quedamos. Esperando. Palabras bonitas, pero ni una sola medida, ni un solo anuncio. ¿Para qué entonces compareció Pedro Sánchez en una declaración institucional? Pues para poner la pelota del estado de alarma en el tejado de las comunidades autónomas.
Tanto los marcadores como los niveles de riesgo y las actuaciones a adoptar han sido consensuados a nivel técnico por las comunidades autónomas y también por los técnicos y científicos del Ministerio de Sanidad. También quiero hacer notar que la decisión sobre las medidas a adoptar y el momento de su adopción será tomada por las comunidades autónomas.
Bueno, esto es una forma de decir que si hay un nuevo estado de alarma con toque de queda o algo parecido, es porque lo han pedido a las comunidades autónomas. Resulta llamativo la prisa con la que se activó hace apenas 2 semanas el estado de alarma en la Comunidad de Madrid, hace 15 días, y ahora que la situación está peor en toda España, sin embargo, pues se vayan contemporizando los tiempos, se vayan guardando las formas. Lo cierto es que este guante que ha lanzado Pedro Sánchez ya lo han recogido 8 regiones españolas que han solicitado al Gobierno la declaración de ese estado de alarma. Son Navarra, Asturias, La Rioja, Extremadura, Cantabria, Castilla-La Mancha, la ciudad autónoma de Melilla y el País Vasco y Cataluña. ¿Qué le iba a decir, eh? Paradojas de la vida. El gobierno vasco del PNV y la Generalitat de Cataluña, ahora con un presidente de Esquerra, están solicitando la implantación del estado de alarma. Son las cosas que ha traído el COVID. Todo muy extraño. Eso sí, el gobierno catalán asegura que ellos van a mantener el mando. Lo dice su presidente en funciones, Pere Aragonès.
Necesitamos un estado de alarma descentralizado con la Generalitat como única autoridad competente en Cataluña en relación a las medidas del estado de alarma, que mantenga no solo todas las competencias, sino también toda la capacidad de gestión, tomando todas y cada una de las decisiones, asumiendo todas las responsabilidades.
Para que se quede tranquila la parroquia independentista. Bueno, también el Lendakari Íñigo Urkullu dice que solicita el estado de alarma porque no le queda otra.
Si estamos en una situación gravísima y en Euskadi, para adoptar determinadas medidas, nos tenemos que acoger a lo que es una legislación española, pues yo creo que lo que prima es la salud de las personas. Y no me importa tanto que sea un estado de alarma, como sí tanto y más la manera de gestionar.
Bueno, con estas peticiones y las que pudieran llegar, por ejemplo, a Aragón o Valencia, el escenario político que busca Moncloa para activar un nuevo estado de alarma está bastante definido. Por el momento, ninguna comunidad gobernada por el Partido Popular ha solicitado esta declaración, tampoco disgusta, por el momento, decimos, pero hay 2 comunidades que lo están pasando bastante mal, como Madrid y Castilla y León, que se iban a aplicar medidas que se asemejan a lo del toque del queda, pero no llegan a lo mejor a esa contundencia en el caso de Madrid, por ejemplo. Hoy sábado, a las 4 y 47 minutos exactamente de la tarde, acaba el estado de alarma que se decretó hace 15 días por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid. A partir de esa hora va a entrar en vigor la nueva normativa regional que prohíbe cualquier tipo de reunión en público o privado entre personas no convivientes entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana. El aspecto positivo es para la hostelería madrileña, que podrán permanecer abiertos hasta las 12, aunque clientes solo podrán admitir hasta las 11 de la noche. ¿Qué es lo que diferencia el toque de queda de esta medida concreta que ha tomado la Comunidad de Madrid? Bueno, pues esta medida actual de la Comunidad de Madrid significa que sí se puede salir a la calle, pero será en solitario. Uno puede salir a correr, pues no sé, a las 2 de la mañana, pero tiene que hacerlo solo. Uno puede salir a pasear al perro a las 5 y media de la mañana, pero no puede quedar con un vecino o con un amigo para pasear al perrito. No, tiene que hacerlo solo o con personas con las que conviva. En cualquier caso, lo que está prohibido es que esos encuentros, esas reuniones, se hagan entre personas que no convivan habitualmente. ¿Qué se busca con esto? Pues directamente atajar los botellones, las quedadas o las fiestas privadas en los domicilios. Con este mismo objetivo, Castilla y León va un poquito más allá, ante la urgencia sanitaria que tienen, con más de 2.000 casos notificados en un día. Esta región sí que establece una especie de toque de queda que va a comenzar a las 10 de la noche de este sábado, hoy mismo, y se prolongará hasta las 6 de la mañana, así cada día. Esta medida va a afectar a la movilidad, por lo que está pendiente de ratificación del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Esto dicen algunos vecinos de Valladolid.
Sí, me parece muy buena medida, vamos, creo que la mejor.
Pues ellos ahora, según vaya...
Estamos las medidas, hija, hasta las narices, sinceramente. No sabemos ni por dónde atajar esto.
Pues no, le falta razón a la señora, ¿eh? En Murcia han solicitado también la aprobación de medidas para limitar los movimientos entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana. También lo tiene que ver un juzgado. La Comunidad Valenciana va por el mismo camino, ya ha anunciado que tiene esa misma intención, siempre que reciban el visto bueno de los tribunales. Y Valencia, por cierto, solicitará también al gobierno la declaración de estado de alarma. Lo curioso del caso es que en la legislación española no existe esa figura del toque de queda como tal, aunque la expresión sea ya algo popular, para que nos entendamos todos. Al final se trata de restringir la libertad de movimientos o de reunión, y ante eso, recordamos, solo hay dos opciones. Son las que nos explica Isabel Álvarez, que es profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Comillas y Cade.
Es necesario o el estado de alarma o autorización judicial que permite adoptar esas medidas. Eso sería en síntesis lo que podríamos tener.
Pues eso es, A o B. Es decir, si esas limitaciones las dictan las comunidades, tienen que pasar por los tribunales como garantía, y si lo hace el gobierno, pues es una vía más directa a través del estado de alarma, como piden por el momento oficialmente 8 regiones. Para ello es obligatorio una reunión del Consejo de Ministros, y en la situación actual esa reunión extraordinaria podría convocarse para este mismo fin de semana, quizás para mañana domingo, una vez que Pedro Sánchez regrese de Italia. Quizás el gobierno ya sabe que cuenta con los votos de Ciudadanos si fuese necesario prolongar un hipotético estado de alarma, con lo cual tiene todavía más allanado el camino. Sánchez, por cierto, decimos, está en Italia para reunirse en Roma, en el Vaticano, con el Papa Francisco. El encuentro se enmarca dentro de la normalidad con la que la Santa Sede recibe a otros presidentes de gobierno cuando así lo solicitan. Otra cosa es la lectura o la imagen más o menos interesada que luego se quiera transmitir desde la sala de máquinas de Moncloa. En esta semana Sánchez incluso ha hecho alusión a algunos conceptos del pensamiento de Francisco, por ejemplo, en su última encíclica, Fratelli Tutti, y Sánchez se ha quedado claro con lo que le interesa, porque no ha cogido nada, por ejemplo, de la defensa de la vida frente a leyes como las de la eutanasia, o no parece que haga demasiado caso el presidente al llamamiento del Papa para buscar el consenso en materia de la educación. Desde luego, temas para tratar no van a faltar en esa reunión, además del coronavirus. Encuentro del que va a estar pendiente nuestra corresponsal en Roma Vaticano, Eva Fernández. Eva, buenos días. En una hora, más o menos, empieza esa cita.
Sí, en poco menos de una hora la comitiva del presidente del gobierno entrará en el Vaticano por el patio de San Dámaso, donde le espera un escuadrón de la Guardia Suiza para rendirle honores militares. Acompañado de su mujer, Begoña Gómez, recorrerá estancias llenas de arte y de historia, escoltados por los conocidos como gentilhombres, una antigua tradición que otorga este privilegio a personas nobles como agradecimiento a los servicios prestados a los papas. Hacía 7 años que el pontífice no recibía a un presidente del gobierno español. español y Francisco conoce perfectamente los puntos de fricción que existen en este momento entre la Iglesia y el Gobierno. Desde Moncloa adelantan que se hablará de valores compartidos y de las políticas para frenar la pandemia y la crisis. Tras el encuentro con el Papa, Pedro Sánchez se reunirá con la Secretaría de Estado Vaticana, exactamente con el responsable de las relaciones con los estados, Paul Gallagher.
Gracias, Eva. El sábado es 24 de octubre. Hay más noticias para amanecer bien informados. Noticias que vamos a repasar en titulares con la ayuda de Carmen Ibáñez. Han pasado ya 4 años, se dice pronto, y el Pacto de Toledo por fin cierra un acuerdo para las pensiones.
Propone ligar la subida de las pensiones al IPC, retrasar la jubilación y sanear el sistema en un periodo de 3 años. Deberán aprobarse el martes y el objetivo es hacerlo con consenso. Podemos presentó en febrero una enmienda a la totalidad y no salió adelante el borrador que estaba pactado.
Citado como imputado otro administrador de Unidas Podemos por los contratos suscritos con Neurona.
Carlos García Ramos prestará declaración el próximo 13 de noviembre por un presunto delito electoral. El juez cree que los pagos efectuados a la consultora de Monedero con motivo de las elecciones de abril de 2019 no pueden calificarse como gasto electoral.
Alemanes y británicos, por fin, desde este fin de semana, regresan a Canarias.
Los gobiernos de estos dos países han sacado a las islas de su lista negra por el COVID. La búsqueda de vuelos a Canarias se ha disparado un 500% en un solo día. Las restricciones de viajes se mantienen, en cambio, para el archipiélago balear.
Allí nos quedamos en el muelle de Arguineguín, en Gran Canaria. Se siguen acumulando migrantes.
Así es, se han llegado a contabilizar hasta 1.300 personas. Ayer viernes han arribado a las costas canarias 400 migrantes en 7 embarcaciones. Había entre ellos menores y hasta un bebé.
Hay que tener una cosa en cuenta, Carmen. Uh-huh. Mañana cambiamos de hora. Este fin de semana vamos a pasar al horario de invierno.
Sí, tú y yo trabajamos, Ángel, además una hora más mañana por la noche. Más la próxima
tiempo, para
madrugada.
Ir más tranquilitos.
Sí, nah, esta vez no hay prisas. Del sábado al domingo hay que retrasar los relojes una hora. A las 3 volverán a ser las 2. Ganamos una hora de sueño o, en nuestro caso, una hora de trabajo.
Tiempo para este sábado, ¿cómo está la cosa?
Pues esperamos un día lluvioso en Galicia, con precipitaciones que se irán extendiendo por la cornisa cantábrica a lo largo de la tarde. Cielo poco nuboso en el resto del país, salvo en las islas con mayor relieve de Canarias. Temperaturas estables, suben algo en el norte y bajan en la zona del Mediterráneo.
Con los ojos puestos en el clásico de la Liga de Fútbol más desangelado de los últimos años, abordamos las claves de la información deportiva. Joseba Larrañaga estaba anoche al frente del partidazo de COPE, así que a él le saludamos. Joseba, buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Ya está aquí el primer clásico de la temporada, el primero que se jugará sin público en las gradas. La nueva situación obliga a ello y le resta un aliciente fundamental a un clásico, pero ya sabemos que esto es lo que hay. Y los dos llegan necesitados al choque, aunque es evidente que el Madrid más, porque en caso de perder, habrá encadenado 3 derrotas en 8 días, y eso es casi historia en el Real Madrid. De todas formas, no está el Barça para lanzar cohetes. La victoria ante el Ferencváros ha amainado una situación delicada después de la derrota en Getafe. Partido de necesidades, por lo tanto, y partido en clave de futuro, porque nos va a empezar a enseñar nuevos valores de nuestro fútbol que comienzan a llamar a la puerta de los grandes. El relevo generacional es evidente y la ilusión de los aficionados va mutando hacia esos chavales. Es cierto que es difícil, es muy difícil hacer pronósticos de estos partidos, porque si bien es verdad que el Madrid llega muy tocado, también es verdad que los blancos resetean la memoria y seguro que hoy van a mostrar una cara muy diferente a la de los dos últimos partidos. La idea que más se adecua es que ambos van a preferir que no les hagan daño a hacérselo al rival. Ya veremos. Como adelanto, ayer vivimos el mismo duelo en la Euroliga de baloncesto y la victoria fue para el Barça. Hoy más que nunca no nos debemos perder el tiempo de juego.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Nuestro mundo ha cambiado mucho en los últimos meses.
Algunos opinan de todo sin datos y otros los manipulan.
La calumnia, la falsedad, no son fenómenos nuevos.
Por eso es importante que tengas referentes en quienes confiar antes de tomar decisiones.
Es verdad que reducir la cuarentena preventiva para los que han estado en contacto con un positivo es tendencia, pero no deja de ser la asunción de un riesgo.
Referentes que cada día trabajan en COPE para ofrecerte los mejores contenidos.
Estoy ahora mismo casi en el puente de Vallecas. Esto es Radio en Directo.
Estoy en la calle de Madrid, en uno de los barrios de la zona norte, porque aquí hay una ONG.
En COPE encuentras todo lo que necesitas para estar bien informado.
Buenos días.
En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
17, 21, 23, 37 y 45, soles 7 y 9.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Hola, Iván Alonso, ¿estás por ahí?
¿Qué tal, Ángel? Aquí estamos.
Bueno, pues aclárate la voz, cuídate esa garganta que vamos a abordar.
Es que el invierno, las lluvias y el cambio de tiempo.
Sí, sí, sí. Hombre, mientras que solo sea eso, bueno, pues es lo de siempre, ¿no? Que no tengamos sorpresas. Sí, sí. Portadas nacionales de este 24 de octubre de 2020. Comentábamos antes que hay tres palabras que prácticamente lo ocupan casi todo. Estado de alarma. Y en la portada del diario ABC lo que nos muestra hoy es un mosaico. Un mosaico con siete caras diferentes, siete caras de presidentes autonómicos. ¿Por qué, sí, Iván? Esa es la gran pregunta.
Claro, varios presidentes autonómicos, no todos han pedido el estado de alarma, porque aparece la de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pero son la mayoría que sí le piden al gobierno central que haga uso de, bueno, pues de ese mecanismo para... Es verdad que cada uno pide una cosa diferente, algunos como el País Vasco pide la autonomía en el estado de alarma y otros pues piden un toque de queda y demás, pero lo que dice a veces es que Sánchez fuerza a las autonomías a suplicar un estado de alarma, sopesa aprobarlo de forma inminente después de que lo reclamen la mayoría de comunidades gobernadas por el PSOE, País Vasco y Cataluña. Esto es una forma de verlo, de por qué piden las comunidades el estado de alarma. También otra del Mundo: Sánchez lleva el caos a las comunidades autónomas para que Casado apoye su alarma.
Sí, eso es parecido, ¿no? Lo plantean como una especie de, vamos a decir, bueno, pues...
presión a
Sí, presión, incluso chantaje, ¿no? Al Partido Popular, en este caso, para forzarle a que entre a pedir el estado de alarma, porque no hay otra alternativa, porque ya hay comunidades que lo están solicitando. Bueno, a ver cómo acaba este asunto.
Otra forma de verlo, Ángel, de La Vanguardia: la virulencia de la segunda ola aboca España al estado de alarma, así lo ve La Vanguardia, y La Razón lo liga con otro término que también se está poniendo de moda y a ver en qué queda, porque en algunas comunidades autónomas ya lo están llevando a cabo. Es el de toque de queda, dice La Razón. Moncloa prepara otro estado de alarma para el toque de queda. La presión de las comunidades obliga al presidente a convocar un consejo de ministros extraordinarios. Casi 35 millones de españoles, esto es muy interesante, dice La Razón, verán limitada su movilidad y cinco regiones están en máximo riesgo. De todas formas, Ángel, te decía antes que lo del toque de queda, hay algunos virólogos que no lo terminan de ver muy claro, porque en la misma portada de La Razón, Margarita del Val, que es una de las virólogas más importantes de nuestro país, del CSIC, dice que no hay evidencia científica de que los toques de queda sean efectivos. O sea que ahí también hay una duda que surge sobre este mecanismo.
El toque de queda, que por cierto hemos empezado a hablar de él a raíz prácticamente de que lo impusiera, por ejemplo, Macron en Francia, sí, otros países europeos que también han empezado a tirar de esta medida, que en España, por cierto, no aparece como tal en el ordenamiento jurídico, sino que habría que, digamos, adoptar una serie de medidas bajo el paraguas del estado de alarma que al final pues conjuntaran o se conjuntasen en lo que sería un toque de queda o algo parecido.
Pues sí, la verdad es que hay muchas aristas. Por ejemplo, la del País es más neutra, por así decirlo. El gobierno se prepara para decretar un nuevo estado de alarma. De los subtítulos, quizás el más diferente, el más importante, es el que dice que Ciudadanos ofrece sus votos para confirmar la medida y pide al PP que la apoye, que es otra de las aristas. También esos 10 votos, 10 diputados de Ciudadanos que van a aprobar o quieren aprobar ese estado de alarma y le darían su apoyo al Ejecutivo Central. Hablando de Ciudadanos, Ángel, porque la moción de censura de esta semana que llevó a cabo Vox y que no salió adelante también es protagonista en las portadas de nuestro país. En la segunda de ABC me ha llamado la atención cómo lo titula, que es resaca de la moción en los partidos, y hace pues un breve comentario de cada partido cómo ha quedado después. Por ejemplo, de Vox dice que Abascal se refugia en el victimismo y surgen críticas internas a su gestión, y de la propia Ciudadanos dice que Arrimadas incrementa su presencia ante el temor a ser fagocitada por el Partido Popular. Eso en el diario ABC, pero por ejemplo, en el País también hay una mención a esto, que es el pacto, el choque entre PP y Vox agita la batalla por la hegemonía en la derecha. Es otra forma.
Yo creo que esa batalla nunca ha dejado de estar agitada, la verdad, ¿eh?
No, no, es verdad que. Bueno, es verdad que esta semana ya sí que se ha puesto de manifiesto en sede parlamentaria ya.
Sí, con, sí. Con el vaso siempre ha estado agitado. Exacto. Lo que pasa que ahora, digamos, que ya ha empezado a rebosar.
Exactamente. Bueno, el pacto de Toledo, Ángel, que no sé si nuestros oyentes pues se acuerdan de la de años que llevan reunidos para tratar de llegar a un acuerdo. Bueno, pues parece que se han puesto de acuerdo, que han llegado a un pacto, valga la redundancia, lo recogen los medios de comunicación, los principales periódicos, pensiones a la inflación, planes de empresas y robots que coticen, recomendaciones del pacto de Toledo, eso cuenta El Mundo, también en el diario El País. El pacto de Toledo quiere acercar la edad real de jubilación a la legal, y por ejemplo también lo recoge La Vanguardia, lo recoge también en el diario La Razón, es otro de los temas más importantes de las principales cabeceras de nuestro país. Podemos, también se cuela en los periódicos de este
sí,
sábado,
hoy,
Ángel.
Hoy en el menú hay dos pildoritas de Podemos.
Hoy hay, sí, sí, una imputación al administrador de Podemos por delito electoral que cuerta el diario El Mundo. Luego en la segunda de ABC podemos leer: el juez estrecha el cerco sobre Podemos para esclarecer ese delito electoral si lo hubiera. Y luego, por ejemplo, también en La Razón, Podemos despidió a su abogado de forma improcedente. O sea que hay, pues hay noticias de Podemos en las portadas de los diarios nacionales y también en las páginas interiores, que se desgrana un poco, claro, esta información. Y luego, Ángel, la foto que más me ha llamado la atención de hoy en las portadas de los periódicos es la del diario El Mundo, sin duda, porque no tiene mucho de visual, porque al fin y al cabo es un bar desierto, un bar vacío, bueno, como muchos en España, desgraciadamente, ahora en esta pandemia que vivimos, pero este bar es de Barcelona. Y claro, ¿qué pasa hoy en Barcelona a las 4 de la tarde, Ángel? Pues que se juega el clásico, se juega el Fútbol Club Barcelona-Real Madrid, y claro, dice El Mundo que este clásico va a ser una ruina porque, apuntamos, pues no hay turistas, no hay bares abiertos, no hay aficionados en las gradas, tampoco fuera seguramente, pues bueno, la verdad es que va a ser un poco descafinado, y así lo recogen todos los diarios nacionales.
Sí, sí, totalmente desangelado. Además es un bar que no debe andar muy lejos del Camp Nou, porque
claro,
hay una
cerquita,
fotografía
sí, sí,
de los jugadores del Barça al fondo. Bueno, evidentemente su público va a tener, porque habrá millones de personas
sí, eso seguro,
viendo, pero claro, lo que es muy nuestro, ¿no? Esa pasión de estar en los bares viviendo el fútbol, y sobre todo un partidazo como es este de la Liga Española entre el Barcelona y el Real Madrid, eso de vivirlo en un bar, que pues con los amigos y demás, pues eso pues no va a poder ser, pero es otra de las circunstancias, bueno, pues quizá la menos importante que podemos tener con el coronavirus. Es algo anecdótico comparado con, desde luego, con lo que tenemos encima. Yo no sé, Iván, si hay alguna cosa por ahí que te pueda llamar la atención.
No, me ha llamado la atención
de la prensa.
El editorial del Mundo, en el que cree que Sánchez usa la pandemia para chantajear al Partido Popular. Y El País, por otro lado, para hablar un poco de diferentes posturas, pues dice que ante el descontrol de las fuerzas políticas deben cerrar filas todos los partidos políticos para respaldar el estado de alarma. Un poco la contraposición de lo que hablábamos antes en las portadas, Ángel, cada uno con su punto de vista diferente.